En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz año a todos los oyentes de los deportes de la cadena COPE. Que se cumplan sus mejores deseos para este año 2024, los deportivos y los no deportivos. Bueno, lo que viene ahora en las dos próximas horas convalida un año del deporte mundial. Los especialistas de los deportes en la cadena COPE se juntan esta noche para responder con su sabiduría y con su conocimiento a las preguntas del año. Recuerden que este año es año olímpico, año de Eurocopa y es el año en el que vuelve Rafael Nadal. Así que nos vamos a preguntar y vamos a responder unas cuantas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas medallas va a ganar la delegación española en los Juegos Olímpicos de París? ¿Y quiénes las van a ganar? ¿Qué va a hacer España en la Eurocopa de Alemania? ¿Qué equipo va a llevar Luis de la Fuente? ¿Qué título o qué títulos van a ganar Carlos Alcaraz? Y sobre todo, ¿cómo va a ser el regreso de Rafael Nadal? ¿Ganará Roland Garros? ¡Qué gran pregunta! ¿Cómo le irá John Rahm en el circuito saudí? ¿Se meterá la España de Scariolo en los Juegos de París? ¿Será capaz alguien de quitarle el título del mundo a Verstappen? ¿Cuántos grandes premios pueden ganar Alonso y Carlos Sainz? ¿Cómo le irá a Marc Márquez con su nueva Ducati? Y una pregunta que persiste en el tiempo y que va a volver a ser noticia. ¿Fichará Kylian Mbappé por el Real Madrid? Todo esto y algo más en las dos próximas horas. ¡Comenzamos! Los Juegos Olímpicos de París. Esto es del 26 de julio al 11 de agosto y no hay ninguna duda de que este es el acontecimiento deportivo de este año 2024. El que prepara esto con mimo, cariño y yo diría que con excesivo empeño es Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, feliz año a todo el mundo. Ya tenemos aquí nuestro 2024, año olímpico, y ya sabes que es mucho más especial que los años normales.
¿Cómo pasa el tiempo? Que hace nada estábamos haciendo el de Tokio.
Es que esta vez han pasado solo 3 años.
Solo 3 años, pero no, es que pasa ello, rapidísimo, ¿eh? Pasa claro, enseguida.
Claro. Ha sido el ciclo olímpico más corto de la historia.
Oye, antes de saludar como siempre que nos traes a un gran deportista que va a ganar medalla en los Juegos de París, las preguntas, porque el programa consiste en que se mojen los especialistas y digan continuo lo que va a pasar. Así que tengo dos preguntas para ti. Una es, ¿cuántas medallas ganamos en estos Juegos Olímpicos de París?
Tengo delante una hoja que tú vas a ver en tu guía olímpica cuando llegue el momento, con 87 opciones de medalla. No me he vuelto loco, ¿eh?
87.
Todas documentadas, evidentemente algunas absolutamente
españolas,
remotas.
Quiere decir españolas,
españolas,
¿no?
Españolas, sí, sí, no son chinas ni estadounidenses, que esos van a ganar alguna más. Todas documentadas. Algunas vienen en, como te dije, en un semáforo. Vienen en rojo, que es opción muy alta, un amarillo media, un verde baja y me he inventado un azul que es remota, ¿vale? Para meter aquí.
Sí, para no, suma, no para sumar opciones,
ninguna.
¿No?
Sí, no, y no perderme ninguna, que sabes que por muchas opciones que ponga siempre me como una. Normalmente ha sido el mountain bike últimamente, en Río y en Tokio. Esta vez yo creo que todas las que tienen la más mínima opción están...
Dime las de verde, o sea, las seguras. ¿Cuántas ganamos
ahora?
Las
rojas. Bueno, no. A ver, yo te voy a decir mi cifra. Y yo creo, y esta vez ya oigo a todo el mundo subirse a mi carro, y hubiese pasado en Tokio si no llegamos a tener tantas lesiones y tantas bajas de última hora de nuestras grandes, grandes opciones, yo creo que esta vez lo de igualar o superar Barcelona va a ser un hecho. Veo muy difícil que no lleguemos por lo menos a las 22 medallas de Barcelona. Y como yo soy un poco más optimista y se van a caer un par de ellas más, yo mi cifra hoy hasta ahora, 1 de enero de 2024, es 24 medallas.
¿24
para España,
medallas?
Esa es mi cifra.
O sea, yo siempre digo que tú eres muy optimista, pero bueno, o sea, firmo debajo, 24 medallas sería el récord de una delegación olímpica española. 24 medallas con opciones, has dicho, de 87, has dicho.
87.
87.
Algunas en azulito, de estas muy, muy difíciles, pero 87 opciones de medalla tenemos hasta ahora del 1 de enero.
Ángel, ¿quiénes van a ser los abanderados de España?
Bueno, los abanderados los tengo muy claros desde hace más de un año que lo contamos en la cadena COPE. Van a ser Marcus Cooper y Mayalen Chorraut. Al final es una cuestión de
el agua, palmares. El agua.
Claro, el agua y la piragua.
Y la
es lo
piragua.
Que nos ha dado, corro, 20 medallas desde Atenas 2004. Es decir, están ya alcanzando a la vela como el deporte español con más medallas. De hecho, yo creo que en estos juegos la van a superar, salvo que en la vela hagan lo que van a hacer los de la piragua, que es ganar muchas medallas y evidentemente en nuestro deporte. Entonces, bueno, de ahí salió nuestro anterior abanderado Saúl Cravioto y de ahí van a salir los dos nuevos. La triple medalla, oro, plata y bronce, las tiene todas de Mayalen Chorraut. La doble medalla, oro y plata de Marcus Cooper. Van a ser muy guapos, muy altos y tienen unos brazos para sujetar la bandera
y muy fuertes,
todo lo que haga falta, que no hay ningún problema. Solo te digo una cosa, que es la que me gusta decirte a mí, Corro, y es cuando no hay que poner bodas en 2024. Dile a todo el mundo que probablemente el día grande de nuestros Juegos Olímpicos sea el domingo 4 de agosto, con medalla para Jon Rahm, con medalla para Miguel Alvariño, con medalla para Rafa Nadal y o Carlos Alcaraz, con asegurar alguna medalla en boxeo, y luego por darte otros dos, aunque estos no son de boda, el día 7 de agosto tenemos a la marcha, el relevo, tenemos varias opciones en vela, tenemos a nuestra Adriana Cerezo de taekwondo, esto es un miércoles, y el día 8 de agosto, jueves, tenemos, Corro, a nuestra opción más fiable y a nuestra opción que más deseamos todos, porque ese día 8 de agosto de 2024, va a haber un tipo, y eso sí que no lo hemos visto nunca, lo de las 24 medallas puede darse, pero esto es seguro que se va a dar, va a haber un tipo que en España haya ganado 6 medallas olímpicas.
Saúl Cravioto, que tiene 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, es un placer mantener comunicación con él, siempre decimos que es un placer compartir época con él, nosotros contando y él ganando trofeos, así que Saúl Cravioto, hola Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz año y joder, me habéis puesto nervioso. Ya me habéis puesto nervioso, ya tengo la fecha, la hora y vamos, ya está ahí a la vuelta a la esquina.
Bueno, o sea, si hay un tío que no es nadador, pero ¿cómo se moja Angelito? ¿Has visto la precisión con la que da detalle de lo que vamos a hacer?
Sí, no, bueno, Ángel no falla. No sé si las 87 que él marcaba se van a dar, pero las 20. ¿Cuántas dijiste? 22.
24. Sí, tú, si 24, te puedes sumar a mi carro, te dejo sitio.
Si lo dice Ángel, yo me arrimo a esa cifra porque, vamos, de olimpismo sabe un poco.
Saúl, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer K4, no? ¿Y qué? ¿Vas a hacer algo más o no sabemos o qué pasa?
K4, 100%. Estoy centrado en el K4, pero bueno, salimos a entrenar en K2. Estamos haciendo pruebas, combinando unos con otros y a ver qué sale de ahí, ¿no? Al final tenemos los ingredientes para una buena ensalada. Y hay que mezclarlos y la que esté mejor pues es la que vas a ir ahí a jugar, ¿no?
Esto cuando
de momento estoy centrado.
Una cosa, si Saúl Cravioto está preparando una prueba y Saúl Cravioto va a salir a ver qué sale, te digo yo lo que va a salir, que es medalla. Porque es que ha ido a 6 pruebas olímpicas y ha sacado medalla en 5. Y porque el K1 lo hizo de aquella manera en Tokio, si no sería 6 de 6.
¿El K4 está listo o hay que ver? ¿Es Arévalo, Cooper, Germade y tú o hay que ver?
No, bueno, en principio está listo, enfocado y los cuatro remando en la misma dirección y con ganas e ilusión. Yo creo que esas piezas en principio no, a no ser que pase algo raro, ¿no? Siempre pueden haber variables, lesiones, cosas raras, ¿no? Pero vamos, lo tenemos bastante centrado y la única variable es la del K2, ¿no? Que pues hacer diferentes combinaciones y lo que hemos dicho, ¿no? De esos 4 o 5 personas que, bueno, que está también Adrián del Río y demás, sacar ahí la mejor combinación y la que mejor opción de medalla tenga.
Para los,
de eso se trata.
Para los oyentes de la cadena COPE, el piragüismo en los juegos es un espectáculo. El espectáculo lo ponen los palistas, pero las voces las pone esta gente. Está aquí Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
Muy
¿cómo
bien,
estás, hombre?
Encantado.
Feliz año.
Igualmente.
Y Germando Barro. Hola, Germán.
Hombre, Corro, ¿qué pasa?
El inventor del halcón milenario, ¿eh?
Sí, ahí los tienes. Cravioto, que es Han Solo, Arévalo, que es Chihuahua, Cooper, que es Luke Skywalker, y Lando, que es Germade. Y estos cuatro no me los toques, son el halcón milenario, y estos tíos van a ser medallas, si no de oro, va a ser de plata, este se cuelga la sexta, y si cae la séptima ya es la leche.
Pero no te echó la bronca ya Arévalo por decirle que le habías cogido el más feo a Chihuahua.
No. Al contrario, si lo tiene muy asumido.
Es que Chihuahua afeitado es guapo, pero claro.
Si es encantador, Carlitos Arévalo. Bueno, son encantadores los cuatro. Sí, es que estos tíos, si no se cuelgan la medalla, yo me corto una uña. O sea, una uña. Porque es que sería lo más injusto del mundo. Esta gente lo merece, de verdad. Y es que además son los mejores. Así que, a colgársela fijo.
Saúl, para darte impulso.
Vamos a intentarlo.
Te vamos a poner un sonido de una de las medallas que has ganado. La narró, como siempre, Erik Frade. Estos son Juegos Olímpicos de Río, en los que en el K2, con Carlos Toro, ganas la medalla de oro. Así sonó en la antena de la cadena COPE.
Toro, Flamenco. Están en un fuera borda suyo. Ya están primeros en acabar la prueba. Vamos, que pinta bien. Venga, Cravioto. Venga, Toro. Oro.
Más bien,
Saúl Cravioto. Y Lerdán se ha afincado en Asturias. Porque los asturianos las traemos donde nos da la gana. Y Cristian Toro, que un día escogió deporte en vez de farándula para un día como este.
¿Te acordabas, Saúl, de esta o no?
Hombre, eso no te olvidas nunca, hombre. Eso es un espectáculo, esa medalla fue maravillosa. Y como dices, ¿no? Al final el espectáculo lo hacemos los deportistas, pero también vosotros sois una parte importante. Y, ostras, narrar una carrera así se te pone la piel de gallina.
Eri, ¿cómo te pones antes de narrar una cosa de como la de Cravioto?
Bueno, me pongo muy tenso. Sí, la verdad, tú ya me has visto.
Germán no, pero tú te pones muy tenso.
Pongo muy tenso porque es algo muy rápido, muy exigente. Viene a ser un sprint de ciclismo, que es a lo que estoy más habituado, pero... No sé, yo creo que en Tokio me puse más nervioso porque, claro, es que nos pusimos a hablar de la prueba del K4 1 hora y 46 minutos antes.
¿Cuál? 2 horas de retransmisión de una prueba de K4. Sí,
dos horas de retransmisión para una prueba que dura 1:12 o por ahí.
Pero Eriki lo borda.
Estar 1 hora y pico hablando, madre mía.
Eriki lo valéis. Es una gozada escucharlo. Mira, yo entiendo que ahora mismo Saúl tenga los pelos de punta porque los tengo yo. Es que los tengo yo. O sea, Eriki le da una emoción a la narración, una intensidad.
Sí, porque tú vendes burras, pero él le da emoción, ¿eh?
Exactamente. Yo cuento milongas. Sí.
No, pero y al final para un asturiano el piragüismo es algo especial, aunque no lo hayas practicado en tu vida, como es mi caso, siempre conoces a alguien que siente el piragüismo, porque es una región muy de piragua, muy de agua, luego todos llevamos un poco dentro el descenso internacional de Sella, que no tiene nada que ver con este ciclismo en pista, pero que es una prueba extraordinaria, con un folclore y una fiesta alrededor brutal, y para todos es muy especial, y Cravioto pues no es asturiano de nacimiento, pero es uno de los nuestros, y vamos, en Gijón es más popular que Juanma.
Saúl,
ahí vamos.
¿Con qué expectativa vas? Esto que está contando Ángel de convertirte en el medallista con más medallas españolas, ¿hay presión? ¿Ya te da igual? ¿Lo has saboreado ya todo? ¿Cómo vas?
¿Sabes lo que pasa? Que llevo ya tantos años que he pasado por diferentes fases en mi carrera deportiva. La de la presión quizá más lo sentí más en Río, en Pekín también un poco. Yo creo que estoy en la mejor fase de mi carrera deportiva, macho. Es como que la presión, ya no tengo la sensación esa de tener que demostrar nada. Es como que estoy disfrutando de mi día a día. El feeling en el entrenamiento es brutal. O sea, es como que, bueno, me gustaría, no sé si va a ser mis últimos juegos, la cosa pinta que sí.
¿Cómo?
Pero si solo tienes 38 tacos, ¿pero qué me estás contando?
30 y todos, tengo 39.
¿Quieres ir a Hollywood? ¿Quieres ir a Los Ángeles?
Venga, vamos.
Y bueno, no lo sé, la cosa, a ver, al final, es que aunque yo no quiera retirarme, la naturaleza va a hablar por sí solo, los chavales jóvenes ya me están apretando las tuercas, es que al final, aunque yo no quiera, me van a acabar retirando. Y bueno, me gustaría, pues eso, terminar como Dios manda y ya veremos, a ver qué sale. Pero ya te digo que estoy poniendo todo en el asador y va a salir algo chulo de aquí.
Son tus quintos, ¿no? Tus quintos juegos, ¿no?
Mis quintos juegos, sí.
Qué barbaridad.
Eso es.
Y en todos ha pescado.
Qué barbaridad.
Ya te digo que no ha fallado ninguno. No, y ¿sabes? Ahora lo que decía de que le van a retirar los jóvenes, ¿sabes lo que dicen los jóvenes cuando palean contra él, cuando hacen selectivos, cuando entrenan con él? Joder, ¿cómo va el abuelo, tú? ¿Cómo va el abuelo? A ver quién le sigue, ¿sabes?
Pero esa es una de las claves, lo que acaba de decir Ángel. El piragüismo en España es de los pocos deportes que tiene unos trials al estilo norteamericano. Hay un selectivo que, como tú tengas un mal día en el mes de abril, a lo mejor te llames como te llames, te ven fuera.
Sí, bueno, eso sí que es verdad que nosotros no clasificamos, o sea, yo no clasifico a Saúl Cravioto, digamos que clasifica una plaza para España. Y el año de los Juegos, a X meses de los Juegos, pues tienes que volver a demostrar que tienes cierto nivel y bueno, en parte pues tiene su lógica. Por otra parte, pues bueno, a veces clasificarlo tú y de repente ese día a lo mejor te la estás jugando en abril, te levantas mal, te pasa cualquier cosa, hombre, en un minuto y pico te puede pasar muchas cosas, ¿no? Y puede resultar injusto, pero bueno, hombre, no hay que pensar en ello.
Saúl,
esto forma parte del juego y no va a pasar nada.
¿Qué ves de qué K4s hay ahí? ¿Alemanes, como siempre? ¿Húngaros qué hay? ¿Qué ves?
Pues mira, hasta hace poco te hubiese dicho Alemania, pero es que ahora Ucrania tiene un nivel increíble. Serbios, que no habían aparecido en 8 años, ahora de repente ha sacado un K4 increíble. Están saliendo K4s por ahí y no es que nosotros estemos bajando el nivel. Yo creo que los de abajo están subiendo y ya no es España-Alemania, Alemania-España. Ya hay K4s que te pueden salir bien y asustar.
Tú sabes cómo van ellos. O sea, tienes mucha información de no solo por campeonatos, ¿eh? ¿Sabes cómo están y todo eso? ¿Tenéis información o no?
Es que lo malo de mi deporte es que nos vemos en la Copa del Mundo de Séguez, que será en mayo. Y los siguientes son los Juegos Olímpicos. Tenemos dos competiciones, tampoco sabes si van a enseñar todas las armas allí y te la juegas el pellejo de 4 años en un minuto y que sea lo que Dios quiera ese día. Bueno. Es lo malo. No tenemos partidos todos los fines de semana que puedes analizar, ver qué material usa, qué timón utiliza, métodos de entrenamiento. Pues Ucrania, pues bueno, vemos lo que suben en Instagram. Es lo único que podemos analizar de los rivales.
Y ha dado la clave, Corro, en que juegan mucho al póker. Es decir, el año pasado, en la última antes de Tokio, en la última Copa del Mundo, ganamos a Alemania y nos llevamos la medalla de oro. Pero se habían guardado cosas y en los juegos van y te sacan algo.
Nos ganaron por poquito, ¿eh?
Pero dominaron, ¿eh? Yo he visto a España más cerca de lo que estuvimos en Tokio y estoy seguro que en París vamos a estar o más cerca o por delante.
¿Esto dónde es, Ángel?
¿La pista dónde es?
Esto es un canal que le llaman Barner Surmain, que está a las afueras de París, no está ni siquiera en París, París.
Tienes que mejorar tu francés, Angelito.
Creo que menos como lo he dicho yo, pero que os cuente una cosa importante, Saúl, porque es un canal muy abierto en el que va a haber mucho viento y eso en la piragua cuenta, porque van a tener que modificar el timón, porque van a tener que entrenar con viento. El viento es muy importante en un canal tan abierto.
Sí, es un canal abierto. Y eso implica que si hay viento, pues el oleaje va creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando más abierto es, pues el oleaje en la orilla en la que competimos, además, puede que esté movido. Es una variable que la sabemos con tiempo. Lo que hay que hacer es no fustigarse, no quejarse y adaptarse. Y lo que se puede mejorar, pues la quilla del timón. Estamos haciendo cosas en el tema material, analizando y practicando para que el día D y la hora H, si hay viento, pues que nos afecte lo menos posible. Y en caso de que esté plato, pues bueno, pues habremos estado perdiendo un poco el tiempo, pero por si acaso hay que tener todas las cartas encima de la mesa.
Hay que apretar al presi.
Y creo que se mazan todavía más. Creo que las abdominales son muy importantes para el equilibrio y que os mazáis todavía más por si haya viento.
Sí, bueno, el tema del core para nosotros es vital, es un medio muy inestable la piragua, ¿no? Bueno, no sé si habéis hecho piragüismo alguna vez, pero si no habéis hecho nunca y os subís...
Bajar el sella y gracias.
Yo una vez en el retiro.
¿No duráis ni cuánto, dices, Saúl?
Y he dicho 10 segundos siendo optimista.
¡3!
No duraba ni 3, ¿no? Inestable.
Oye, Saúl, una cosa. La última vez que hablamos, estabas preocupado por encontrar residencia para tu familia en París. Porque quería ir todo el mundo. ¿Lo has encontrado o no?
Sí. Bueno, más que residencias, el tema de entradas, ¿no?
Salían. Entradas.
Entramos y no habían y tal, pero de repente hace como 20 días o por ahí, un mes... nos avisó Arevalo que habían salido entradas y que habían abierto otra vez la veda de las entradas y bueno, aprovechamos, ya cogieron mis padres, todo el mundo.
¿Es la primera vez que van tus padres o fueron a Londres ya?
No, estuvieron en la de Pekín.
¿En Pekín
en la
fueron?
De Londres, sí. Y luego para Brasil no pudieron ir por circunstancias, no pudieron ir.
Y Tokio tampoco.
Y a Tokio con la pandemia, pues tampoco. Pero bueno,
Cuéntales a esto lo que hiciste en Londres. Cuéntales a esto lo que hiciste en Londres con familia, concretamente con Celia.
Ah, sí. Bueno, pues ahí en qué rodilla. El día de la medalla, cuando conseguí la plata, ahí en Piccadilly Circus, el matrimonio a Celia. Y hostia, estaba de los nervios. Estaba mucho peor ahí que casi en la final.
¿Cuántos años tienen tus hijos ya, Saúl?
Pues tengo 3 niñas, ¿sí?, de 8, de 6 y de un año y 2 meses.
Sabes que Lama quiere meter a tu hija como sea, cruzarla contigo cuando ganes la medalla y digo, a ver si ya tiene edad
para que
entre en antena, para decirle algo.
Bueno, no sé si le dará mucha vergüenza, pero bueno, sí. Ya tiene edad, sí.
¿Y qué llevas en la piragua, aunque suba un poquito el peso de la piragua, hablando de tus niñas, Sul?
Ya, pues ahí bueno, empecé con la broma de meter los chupetes de mis hijas y ahí van. Tampoco creo mucho yo en estas cosas, de amuletos y todo eso, pero bueno, empecé así con la coña de poner los chupetes de mis hijas. Y sí, hombre, los rivales flipan, cuando vamos al embarcadero va sonando ahí en los cables del timón, que es donde cuelgo el chupete.
Buenísimo.
Va sonando el chupete y claro, están flipando, ya, ¿qué lleva ahí dentro? Se supieran que son los chupetes de mis hijas.
¿Te acuerdas que siempre digo en las retransmisiones que a este hombre hay que encontrarle el defecto?
Sí, sí, verdad.
No lo tiene.
Me han dicho una cosa que para mí es una virtud, pero a mí me la han vendido como defecto, que es escandalosamente bromista.
¿Cuál
es el defecto ahí?
Depende cómo sea la broma,
Hasta que te zampan el bocadillo que estás esperando en el hotel o...
Bueno, al final es la chispa del día a día, pero aquí todos son cabroncetes en el equipo, somos, ¿a cuál de ellos peor?
Pero vamos a ver, Saúl, hombre anuncio, escúchame, hombre anuncio, portada de revista, policía, Masterchef, dos oros, dos platas, un bronce, a punto de batir el récord deportista español con más medallas en la historia. ¿Qué defectos ni qué coño defectos? O sea, es para tenerte un poco de asco, es verdad, eso sí.
La clave es que tengo muy buena
y encima
puntería,
buen tío.
O sea, lo único que sé hacer es remar, porque si me sacas de ahí soy un paquete en todo. Tú me ves correr y soy un pato mareado, o sea, me da mal ir en bici, nadando floto de milagro, o sea, se me da mal.
Pues en el anuncio nadabas de suerte.
Lo que pasa es que eso, acerté con la piragua y en Masterchef es que el resto no sabía cocinar. Yo al final tuve que ganar el menos mal.
Tenemos un problema, eso sí, y hay que solucionarlo en estos meses que quedan de cara a París. Y yo me explico. Pekín 2008, gana la medalla de oro y se lo tatúa los aros olímpicos y el logo en un bíceps. Londres 2012, gana la medalla de plata y se lo tatúa en el otro bíceps. Vale, ya tenemos los bíceps completos. Río 2016, oro y bronce. Bueno, vamos a utilizar los tríceps. Yo que tengo buen brazo, ahora en vez de por delante, por detrás. Tokio 2020, la plata, el otro tríceps.
¿Dónde quieres llegar?
Ya hemos quemado.
Te veo venir, Angelito.
No,
con lo que dices.
Eso es, hemos quemado los dos bíceps y los dos tríceps. Sul, el de París 2024, ¿dónde va a ir el tatuaje? Que no te quedan muchos sitios y que cumplirás años en el futuro. Sí. Y a ver.
Es que no lo sé. No, la verdad que es un tema que todavía no he llegado a él y es un dilema, ¿eh? No tengo ni idea. Solo tenía que preguntarlo ya a vosotros.
En las tetillas no, que luego te cuelgan, ¿eh? En las tetillas no, que ahora están firmes, pero luego te cuelgan.
¿Hacemos una encuesta olímpica cuando estemos en el medio de la cuestión?
Claro, claro. Es el tema. Escucha, espalda, tú tienes buena espalda, o sea que la espalda puedes ponértelo.
Sí, bueno, la espalda por lo menos se mantiene firme, ¿no? Es lo que dice Ángel, la tetilla el año que viene me van a llegar al ombligo, verás tú cuando en cuanto lo deje, verás tú.
En los gemelos quedan bien los tatus, ¿eh?
Sí, los gemelos no están mal, ¿eh? Oye, sí, y ya privado, en privado, pues los glúteos, ¿no? Los glúteos es una zona para ponerte también un tatuaje, ¿no? Que
no me convence.
No te convence, vale.
Voy a dar alguna encuesta esta en Instagram, alguna fijada.
Haremos una encuesta, sí, haremos una encuesta de ¿dónde se tatuará París 2024 Saúl Cravioto? ¿Esto qué día es entonces, Ángel?
A ver, la gorda, evidentemente primero son las clasificatorias, las series, la semifinal y demás, pero lo gordo es el día 8, que, por cierto, tenemos un día de piragüismo porque no es el K4, que lo es de Cravioto, Cooper, Arevalo y Germade. Es que Jacomo y Corbera tienen, Antía Jacomo y María Corbera, el C2500, que son favoritísimas, y nuestros sevillanos favoritos, Tano García y Pablo Martínez, tienen el C2500. Es decir, que... Y luego encima está el K4 femenino, que se han enganchado a la opción de pelear por algo. Entonces, es que estamos hablando de que solo ese día, solo ese jueves de 8 de agosto en piragüismo, podemos salir del canal con tres medallas y a ver de qué color. Lo que pasa que luego yo le pido, como le decíais vosotros, que estire un poquito y el viernes 9 de agosto, es decir, al día siguiente, se monte en un K2 con quien él quiera e intente pelear por otra medalla el día 9. O sea que podemos tener la sexta el día 8, jueves 8 de agosto, y la séptima el día 9, viernes 9 de agosto.
Qué fácil lo dices. Bueno, sí. El día 8 de agosto, Saúl, quedamos, si Dios quiere, ahí en el sitio este que ha dicho Angelito. Ahí estarán Eri, Germán y Ángel para contar, esperemos, un éxito más del deporte español y de Saúl Cravioto. Saúl, te lo decimos siempre, por lo menos para mí, es un placer compartir historia deportiva contigo.
Tirando a honor, poder
contarlo. Y gracias, como siempre, por estar este día 1 de enero con los oyentes de la cadena COPE.
Muchas gracias, todo un honor y os aseguro que vamos a dejarnos la piel para que sea un día inolvidable. Vamos a por ello.
Un abrazo, Saúl, muchas gracias, Saúl Cravioto, qué lujo para el deporte español. No os digo nada, nos encontramos durante
yo
el año.
Yo solo
¿eh?
Una cosa, sí. Corro, una cosa, es que no entiendo lo que ha dicho Angelito del semáforo ese que ha hecho, o sea, el rojo
es, que
es para no pasar, es clarísimo. Sí. O sea, tendrá que ser al revés.
Esa
tendrá
la
que ser el verde, la medalla, no, el amarillo, vale. Dudosa, no, y roja, el, que no hay medalla.
Dice, es un semáforo, pero el rojo es alerta, ¿sabes? Entonces,
el rojo es preparaos que este día
no me, no me convence nada.
Yo,
no
estás
me convence
a tiempo,
nada
yo lo cambiaría.
Estoy a tiempo,
no me convence.
Venga, voy a ir a estudiarlo.
Hoy os dejo que tenemos más cosas, menos Angelito que me tiene que contar alguna cosa más.
Feliz año, ¿eh?
Y a Iri. Germán, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Angelito, Eri, no os vayáis, que vamos a contar más cosas aquí en este partidazo de día 1 de enero.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El segundo gran acontecimiento del año es la Eurocopa, bueno, para algunos será el primero, ahora, uno de los que piensa que es el primero le van a saludar ahora a ustedes, pero la Eurocopa de Alemania es del 14 de junio al 14 de julio, allí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, allí estará, no está, hola Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Feliz año a todos.
Feliz año, hombre, ¿cómo estás? Que he dicho está como si ya tuvieras ido a Alemania, a ver, porque ¿dónde vamos a estar? ¿Selva Negra o dónde va a estar España, sabes?
Sí, sí, al sur de Alemania, Selva Negra. Hay un lago cerca, una hora de Zurich aproximadamente, así que la federación ha elegido ese cuartel general, que han visitado clubes como el Barça, como el Dortmund, como el Bayern en los últimos veranos, y allí estaremos, esperemos.
Allí estará también, imagino, Roberto Morales, y le manda a la agencia EFE. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, feliz año. Ojalá vivir una nueva Eurocopa, será la leche, un momento inolvidable, sin
y
duda.
Y está Guille Usqueno, que es muy de Bundesliga, muy alemán. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz
¿tal?
Año.
Feliz año a todos, muy buenas.
Y, por supuesto, este es del que hablaba, del que a lo mejor piensa que este es el acontecimiento del año. Hola, Julio Maldini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hombre, yo creo que la Eurocopa para mí está por delante de los Juegos Olímpicos.
¿Sí?
No está por aquí, Angelito. No, en serio, el Mundial sí, la Eurocopa sí. Igual se puede discutir.
O sea, el Mundial tú lo pones por delante de los Juegos.
Por supuestísimo.
¿Sí?
Hombre, sin la más mínima duda. Vamos.
Vale, me parece.
La Eurocopa ya ahí podríamos
discutir. Ahí se puede discutir. La Copa América también,
claro,
¿no?
Este mes que es Eurocopa y Copa América juntos, pues imagínate, pero vamos. Sí.
Bueno, si los juntamos, escucha, están por encima.
Claro, efectivamente. Juego. Copa sin América duda. Más Eurocopa es igual que Juegos Olímpicos o más, ¿no?
Sí.
Bueno, que no te diga, Angelito, efectivamente. Bueno, esto ya sabéis que son preguntas concretas, respuestas concretas. Bueno, España está en un grupo muy majo. Lo que pasa que es difícil el grupo, pero es fácil pasar. Es Croacia, Italia, Albania. Ya saben que pasan los dos primeros y los cuatro mejores terceros. O sea, que hay que hacerlo muy, muy, muy mal para que no se clasifique España para la siguiente ronda. La pregunta es directa, ¿eh? Miguelito, Maldini, Usqueno y Morales. ¿Cómo queda España? ¿Dónde llega España, Miguelito?
Campeón.
Campeón de Europa. Julio.
Semifinales.
Guille.
Cuartos de final.
¿Y Roberto?
Finalista.
Finalista. O sea, bastante bien, ¿eh? Quitando Guille, que ha bajado un poco el listón, estaba bastante bien. La siguiente pregunta es un poco más para Miguelito, que se la habrá preparado, que se lo pido yo todos los años, es cómo va la lista de Luis de la Fuente. ¿Quién va a ir a la Eurocopa? De los que tienes ya claro, o si te falta alguno, lo tienes ya muy claro y te atreves a apostar aquí por una convocatoria de Luis de la Fuente. Miguel.
Bueno, a ver, yo creo que más o menos te salen 20. Por ejemplo, la portería, Unai Simón, Kepa, y yo veo debate en el tercero, si Ale Remiro o David Raya. En la defensa yo creo que Carvajal y Jesús Navas van a ser los laterales derechos, que Lenormand y Laporte van a ser centrales. Luego vamos a ver, entre estos tres salen dos, David García, Íñigo Martínez y Pau Torres. Lateral izquierdo titular Gallá, vamos a ver si el segundo es Balde o Grimaldo. En el centro del campo, después de la lesión de Gavi, yo veo Rodri, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Pedri y podría entrar Sancet en el último vagón. Y arriba hay pelea, porque claro, son 23, no son 26. Yo creo que van a ir seguros Morata, Joselu, Oyarzabal y Dani Olmo. y luego pues a lo mejor Asensio, Ferran Torres y Lamine Yamal, aunque si sigue así Ibrahim, que lleva mucho tiempo sin ir con la selección española, pues no sé si pudiera entrar en la lista de marzo y tener opciones incluso a última hora.
¿Os falta alguno de los que no ha dicho Miguel? ¿O creéis
no sé
que...
si ha dicho a Nico sí. Williams?
Ah, sí, Nico Williams.
Nico Williams es fijo.
Sí, sí, Nico Williams. Así que hay que hacer descartes ahí dolorosos arriba.
Arriba es lo que tiene más complejo Luis de la Fuente, ¿eh? Donde hay más excedente porque ha cambiado respecto a Luis Enrique, que ahora apuesta por el 9, porque recordáis ese partido con Marruecos tan doloroso que no teníamos un plan B a Morata y ahora sí lo hay. Tanto Morata como Joselu han aportado muchos goles. Y ha apostado por extremos puros. Yo creo que esa gran irrupción de Nico, de Lamine Yamal y también de Brian Zaragoza está dando muchas variantes futbolísticas a España y hace que haya excedente de cupo arriba.
Sí, bueno, yo a Brian Zaragoza no creo que tenga casi opciones.
No,
algo
seguro
que, de repente
que no.
Sea una
ya ver Asensio, Julio, porque no está tampoco...
Asensio, a ver cómo está, porque él es muy de los suyos, de los que con los que ha estado desde categorías inferiores, y Asensio es uno de ellos, así que podría estar. Y Lamine Yamal, vamos a ver, yo creo que sí puede estar, pero tampoco lo tengo claro. Nico Williams, por supuesto, y luego yo creo que sí va a llevar dos nueves, que serán Morata y Joselu. Y luego en el mediocampo, pues es que tiene tanto jugador por delante del pivote que ahí es complicado, pero por ejemplo, para el mediocentro, él siempre dice que Rodri y Zubimendi son los dos mejores jugadores del mundo en su puesto.
¿Del mundo?
Eso me dijo a mí una vez. Y yo creo que, con Zubimendi se pasa.
Hombre,
un poco,
Rodri seguro, ¿no?
Rodri
eso,
seguro,
está en la quiniela.
Entonces yo creo que, por mucho que esté bien Koke, todo lo que queráis en esa posición, creo que esos son fijos. Y luego tengo alguna pequeña duda con los centrales. Si Laporte le va a llevar estando en Arabia, ahí yo tengo alguna duda también.
Me preocupa Pedri, que ha terminado el año lesionado. Y Pedri muscularmente, o sea, cuidado con Pedri, que tiene muchos problemas, ¿eh?
Fíjate
ni una
que
lista
Pedri,
ha ido todavía, el pobre.
Claro, van 5 listas y no ha ido a ninguna. Yo numéricamente, por ejemplo, siendo una lista de 23, salvo que se ahorre una ficha en la defensa, esto que hacía a veces del Bosque, que se llevaba a Arbeloa, que le podía jugar por la derecha o por la izquierda, que no tiene pinta, serían 3 porteros, 8 defensas, 6 centrocampistas y 7 atacantes. Pero fijaros que arriba, lo que decíamos, dando por seguro, yo creo que Oyarzábal, que es uno de los suyos también, Morata, Joselu, Oyarzábal, Olmo y Nico, para mí son fijos, y luego tienen que ir 2 de estos 3, Asensio, Ferran Torres y Lamine Yamal.
Yo para la defensa corro, añado un nombre por las circunstancias del Real Madrid, que es Nacho Fernández. Yo creo que va a ganar mucho protagonismo y Nacho, si rinde a buen nivel en el Real Madrid, con el condicionante que ha dejado caer Julio, lo que está viviendo Laporte en Arabia, que compite en una liga menor, no te digo que no vaya porque es muy de la confianza, ha sido el heredero, ¿no?, de Sergio Ramos, el centro de la defensa, pero veo que las opciones de Nacho resucitan ahora.
Guille.
Sí, y con el tema de los laterales.
No, yo creo que también, yo lo de Nacho lo veo en todas las listas, siempre hay un jugador polivalente, un comodín que otras veces ha sido Azpilicueta, que te vale para los dos laterales y para la posición de central, y como Azpilicueta parece un poco relegado en el Atlético de Madrid, sí que compro esto de Roberto de que Nacho pueda ir. Pero es verdad que de las últimas listas de España, yo es la que recuerdo más clara, que igual de 23 hay 20 plazas asignadas y las últimas quedan para gente que lo pueda hacer bien en el último mes, o lesiones, que esperemos que no, pero seguro que hay alguna, que abren la puerta a un jugador que ahora mismo desconocemos.
Sí, con el tema de los laterales iba a comentar, por la derecha está claro que son Navas y Carvajal, ahí no hay ninguna duda, salvo lesión, ¿no? Eso puede pasar, como dice Guille, pero en la izquierda tengo dudas, porque la aparición de Grimaldo, digamos la aparición, el momento de Grimaldo y de Gallá, yo creo que Valde o mejora mucho o se queda fuera. Yo creo que ahora mismo serían Grimaldo y Gallá. Tampoco sé si va a llevar dos laterales específicos para cada banda. También puede llevar alguno, solo uno que pueda jugar en las dos bandas, eso ya veremos.
De momento siempre lo ha hecho, lo de llevar 4 laterales, lo que pasa es que, claro, también hay veces que se lleva más de 23 jugadores, y lo de Valde lleva razón, Julio, porque yo creo que fue un capón, un toque de atención en la última lista, aunque ahora parece que está jugando un poco más en el Barça, o espabila o mejora el rendimiento, o igual se queda sin la Eurocopa después de haber ido tras la lesión de quien se lesionó en el Mundial.
Gallá, un esguince.
La lesión de Gallá, el capitán del Valencia, entró, fue mundialista, y ya te digo, tiene que dar un paso al frente Valde, porque si no puede peligrar su presencia en la Eurocopa.
Bueno, esto es España, Croacia, España, Italia, Albania, España. El grupo suena pues de muerte, pero lo dicho, que pasan los dos primeros y los 4 mejores terceros, y que sería un fracaso estratosférico no estar. Y ahora la pregunta es, si no gana España, Maldini, ¿quién gana la Eurocopa?
Yo creo que yo apostaría por Francia para ganar la Eurocopa, sinceramente. Apostaría por Francia, aunque me gusta mucho esta selección inglesa y por primera vez la voy a colocar un poquito más arriba de lo que suelo colocarla. Pero me quedaría con Francia. Si llegan Mbappé, Griezmann, Dembélé, los Colomuan, todos los que conocemos, más los centrocampistas, yo creo que es el equipo mejor. Con algunos defectos, pero creo que es el mejor equipo.
Sí, yo creo que hay tres equipos que creo que tienen mejores jugadores que España, otra cosa es luego el bloque, que son Francia, Inglaterra y Portugal. Y por no repetir lo de Julio, que parece que Francia es el que mejores nombres tiene, voy a decir Inglaterra porque lleva años con el mismo seleccionador y porque tiene a dos jugadores por encima del resto, que son Kane y Bellingham. Kane y Bellingham creo que les ha llegado la hora también a nivel internacional de demostrar su nivel.
Roberto, ¿quién gana si no gana España?
A ver, yo voy a dejar un nombre, por supuesto coincido con los nombres que dan, voy a dejar caer un nombre que no hemos hablado por la historia porque juega en casa, que es Alemania. Alemania, cuanto peor está, más miedo me va a dar en este tipo de torneos. Y tiene un buen bloque y tiene buenos jugadores, me gusta el ataque que presenta. Yo creo que Alemania va a dar que hablar mucho en el torneo, que va a llegar lejos, pero al final, si ves selecciones del momento, yo creo que la gran favorita, un escalón por encima de todos, está Francia. Y luego nos podemos nosotros incluso parar el segundo escalón, para mí, al nivel de Portugal, que es para mí la siguiente candidata.
A mí Portugal
Inglaterra, a la hora de la verdad, Inglaterra, no sé por qué, en los últimos grandes torneos...
No suele funcionar, ¿no?
Nos ha fallado siempre en ese momento clave.
Tiene dos jugadores que son estrellas, que teniendo estrellas está más cerca.
Y con mucho gol.
Bellingham y Kane, que son dos jugadores extraordinarios.
Sí, por supuesto que jugadores que marcan la diferencia en un torneo así, como Kane y Bellingham, son tremendos. También Rice, que digamos no está en ese mismo nivel salvaje, pero Rice está jugando muy bien. Pero es verdad que defensivamente yo al equipo me deja unas dudas un poco mayores. Y es que no me gusta su técnico. Me sorprende, que es verdad, como dice
Nagelsmann, ¿no?
Lleva mucho tiempo... No, hablo de Inglaterra ahora.
Ah, perdona, que estabas hablando de Alemania.
No, de Inglaterra, hablo de
Inglaterra. De Southgate, ¿no?
De Southgate, es un técnico que nunca me ha convencido y, como dice Guille, es verdad, lleva para mí demasiado tiempo. También es verdad que, sin convencerme mucho, perdieron por penaltis la última final, o sea que estuvieron a punto de ser campeones de Europa en la última Eurocopa.
Sí, estaba pensando en Nagelsmann, de lo que estaba diciendo Roberto, que Nagelsmann, joder, es que va a entrenar a Alemania antes de la Eurocopa dos ratos, o sea, va a llegar a la Eurocopa habiendo dirigido a Alemania tres partidos,
top,
cuatro partidos.
Pero
sí,
es un técnico top, efectivamente, la nueva generación alemana, un técnico
escuela. Pero si estuviera
escuela, todo,
todos los días, no, para
y
mí
si recupera
me Kroos, bueno.
Corro, si recupera a Kroos, de eso verdad, si Kroos noticia. Da el paso, es otra Alemania, con Kroos, sí. Con Kroos al mando.
Yo lo último que le he visto a Alemania no me ha gustado, pero es verdad que en Alemania es muy bueno y trabajará muy bien con el equipo. Y yo creo que sí va a estar arriba, pero yo campeón lo veo muy complicado.
Miguelito, ¿no has dicho cuál es tu temor?
Bueno, no voy a ser muy original, yo creo que la gran favorita es Francia, luego hay un elenco de selecciones que más o menos está en el mismo escalón, Inglaterra, la Portugal de Roberto Martínez y yo, esto ya es una pedrada personal, siempre tengo muchísimo respeto, incluso pánico a Italia, aunque ahora mismo no suene entre las favoritas.
A mí Portugal me gusta mucho, y Roberto Martínez me parece que es un pedazo de seleccionador, me parece que es buenísimo, ¿no? O sea, ha ganado, me parece que todos los partidos, ha ganado fácil en la fase de clasificación.
Goleando, sí.
Goleando,
sí,
o sea, me parece que tiene un equipo muy hecho, y si pensáis en los jugadores, son jugadores que están en equipos top, todos están en equipos buenísimos, pero bueno.
Y una selección que yo creo que va a dar gusto ver y que no se habla nada de ella, que la época post-Hazard, es Bélgica, que han aparecido una serie de jugadores con mucho menos nombre, bueno, alguno como Jeremy Doku en el City, saliéndose cada partido jugando en extremo zurdo.
Bueno, ¿sabéis que,
pero
que
puede jugar muy bonito y puede dar mucho que hablar también.
Que renunció hace muy pocos días Courtois porque iba a llegar muy 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 justo y renunció a estar con Bélgica en la Eurocopa. Bueno, chicos, que es un placer. Aquí están los pronósticos de los que saben, de los especialistas de la Eurocopa, de este programa especial. Así que disfrutémoslo. Miguelito, Guillusquiano, Roberto Morales, Maldini, un abrazo y que tengáis un gran año futbolístico.
Muy bien, lo mismo digo.
Igualmente.
Para todos.
Igualmente. Adiós.
Un abrazo,
para
un abrazo
todos.
Un placer. It's Christmas. Baby, please come home.
Y vamos allá, este es uno de los momentos que se repite en el tiempo un año y otro año y otro año. No sé cuántos años hemos hecho esta pregunta, pero la vamos a volver a hacer este año, porque este año 2024 puede ser el año. Se ha quedado Morales. Roberto, estás ahí, ¿no? Que te habías pedido, pero quiero que estés ahí, ¿no, Roberto?
Hombre, por el tema hay que quedarse.
Escucha, me has dicho, espérate que yo quiero decir algo. Bueno, está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Feliz año.
Igualmente a todos.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Feliz año.
Feliz año a todos, muy buenas noches.
Y está en Francia, en París, en el lugar donde se debe producir el crimen, aunque sea año nuevo, él ha dicho, yo te entro desde aquí, desde París. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, la pregunta es que casi me da hasta reparo formularla, pero debe ser una respuesta contundente. La pregunta es, ¿fichará Kylian Mbappé este año por el Real Madrid? A esa pregunta la respuesta de Arancha es...
Sí.
La de Melchor es...
Sí.
La de Roberto Morales es...
Ahora o nunca.
Ahora o nunca. Y la de Dani Gil es...
No, aunque no puedo ser contundente, lo siento.
O sea, tú dices que no.
No lo sé, Corro. Es que la verdad es que es una pregunta que a día de hoy no se puede responder de forma categórica. Bueno, Mbappé ya puede negociar.
Efectivamente, Dani, lo primero que hay que decir es que ya en este día que estamos acabando, Mbappé podría haber firmado legalmente su contrato con el Madrid, ¿verdad?
Sí, ya es libre de negociar con quien quiera, con el Real Madrid o con el club que sea, sin tener que hacerlo a escondidas, porque ya ha entrado en esos últimos 6 meses de contrato con el Paris Saint-Germain, con lo cual legalmente puede hacerlo, pero ahora mismo la situación aquí en París está en stand-by, no se ha movido demasiado en nada. El Paris Saint-Germain ha filtrado a través de varios medios de comunicación que tiene intención de reunirse con Mbappé durante este primer trimestre de 2024, pero de momento esas conversaciones todavía no se han producido y bueno, estamos un poquito en ese compás de espera. El PSG sabe que el Madrid está pendiente desde la distancia, pero a nosotros lo que nos cuenta, lo que nos transmite el club es un cierto, vamos a decir, optimismo moderado, o al menos que no descartan para nada que Mbappé se acabe quedando, que acabe renovando su contrato. Eso sí, Corro, si eso pasa, si se da esa circunstancia y Mbappé acaba ampliando contrato, aquí lo que muchos, por no decir todos, dan por hecho es que sería a través de un contrato de larga duración. En ningún caso sería de un año o de un año más otro opcional, no, sería un contrato largo, con lo cual ya sería descartar prácticamente con carácter definitivo al Real Madrid en la vida de Mbappé.
Sí, sí, a mí no me haga volver el año que viene, o sea, si firma ya no vuelvo más. Oye, esto me gusta que haya entrado Dani Gil, porque vosotros si vais a decir que sí por la información que tenéis, ¿por qué creéis que sí, Arantxa, Melchor, Roberto? ¿Qué pista tenéis, qué información tenéis de que sí, este año es el año en el que va a fichar por el Madrid?
Porque este es el último tren que tiene Kylian Mbappé. O sea, la relación Kylian-Real Madrid, ha habido ya varios plantones, todos por parte de Kylian Mbappé cuando todo estaba muy avanzado. Así que Mbappé sabe perfectamente qué es lo que quiere el Real Madrid, que le quiere. El Real Madrid estableció unas condiciones ya el año pasado, que lo contamos, que no para la pasada temporada, o sea, para esta temporada del 23-24 iba a ser, pero que sí para la siguiente. Y todo depende de Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé quiere priorizar el fútbol, ganar títulos y consagrarse como una estrella mundial más de lo que es, sabe que tiene que salir del Paris Saint-Germain y esta es su oportunidad. Va a depender solo de él. También te digo que
no es poca cosa,
que lo hemos contado muchas veces. Está la República Francesa, sus dirigentes, está el Paris Saint-Germain, uh-huh, está Qatar, está la familia, está el entorno, pero es Kylian Mbappé. Yo, por la información que sabes que vengo contando desde el último año, este era el año, este es el año cuando termine esta temporada el que tiene que decidir. Y hay que matizar una cosa. Una cosa es que pueda negociar con quien quiera, pero con el equipo que negocie tiene que hacérselo saber al Paris Saint-Germain, porque el equipo que es propietario del jugador, aunque él pueda negociar con quien quiera, tiene que saber que está negociando.
Arantxa.
Yo creo que evidentemente en el Real Madrid, pues el año pasado, cuando decíamos que no iba a venir el año pasado, que habría que esperar, tenían toda la información que muchas veces nosotros desconocemos sobre la mesa. El Real Madrid también te digo que le va a volver a proponer seguramente un buen contrato a Kylian Mbappé, y Kylian Mbappé va a ser el que tome la última palabra, pero desde el Real Madrid pues yo creo que se piensa un poco que él se ha dado cuenta ya de que su proyecto está agotado en el Paris Saint-Germain, que si no ha ganado la Champions o todo lo que quería ganar, el Balón de Oro y demás premios también colectivos, tanto como colectivos como individuales, teniendo lo que tenía a su alrededor, es decir, a los mejores jugadores del mundo, como podía ser Messi, como podía ser Neymar, como podía ser el resto de jugadores que completaban la plantilla, pues ya se ha dado cuenta de que seguramente no va a ser una estrella mundial si no sale de la Liga Francesa, ¿no? Entonces esperan poder apoyarse en esto, pero también es verdad que también en el club te dicen, ¿no?, que es que es Kylian Mbappé, que puede salir con cualquier cosa, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, pero no sé, tienen, yo creo, la información suficiente por parte de su madre, que también os habéis fijado que durante el último año pues ha estado menos activa que en otras ocasiones, no ha hecho tantas declaraciones, tampoco ha publicado nada en sus redes sociales. Bueno, pues tienen la sensación de que este año puede ser el definitivo, pero ya, también te digo una cosa, que si no es este, ya no será nunca.
O este o nunca, Roberto. Lo has dicho tú, dice, ahora o nunca, ¿no?
Sí, es lo que pienso, ¿no? Ya es el último tren. Dicen que pasa un tren y hay que coger lo que se pierden los trenes.
Estaba dando vueltas, ¿eh?
A Mbappé le ha pasado varias veces y ya es la última vez que pasa por esta parada, ¿no? Vamos a ver este Real Madrid de Jude Bellingham hasta dónde llegan Champions. Al inicio de temporada muy pocos le podían situar entre los candidatos y ahora ya le vemos como un favorito junto al City, ¿no? Ha sido tal la explosión de Jude en el Real Madrid que pensamos que para ganar la Champions hacía falta Mbappé, pero con Bellingham a lo mejor puede llegar. Yo sí que pienso que Mbappé es la joya de la corona y el broche definitivo a una época histórica de Florentino Pérez en el cargo. Y es la figura de la que quiero hablar, por no repetir lo que ha dicho Melchor ni Arancha. Al final, cuando hablas con Florentino de Mbappé, sí sacas la conclusión de que él ha perdonado a Kylian lo que le hizo al Madrid. Hay mucho madridista que está enfadado, mucho que no quiere que venga. De hecho, se perdona con 3-4 goles rápidos en el Bernabéu. Pero hay mucha gente que dice, ¿para qué quiero a Mbappé ya? Pero Florentino sí que perdonó lo que hizo Mbappé y eso me hace pensar que él tiene una última carta con este jugador y que es el momento de sacarla ahora. Ahora es el momento de traerlo, de llegar a un acuerdo y de llevar al Real Madrid, para mí, con Mbappé, a otra dimensión.
Sí, para mí tres cosas que motivan a Florentino, evidentemente las demás son importantes, pero que son la Superliga, el estadio y Mbappé. O sea, yo creo que esos tres temas a él le provocan cierta excitación y traer a Mbappé casi lo conseguiría como, no voy a decir como un título, pero sí como algo que ha perseguido y que ha conseguido. Pero para mí lo sorprendente, y ahora ya hay un poco para lo que queráis decir, lo sorprendente es que después de que él anunciara a través de esa carta que le envió al Paris Saint-Germain, oye, este es mi último año, ahí entendimos la mayoría, ostras, lo que quiere decir este es que queda libre para irse al Real Madrid, pero estamos hablando hoy a día 1 de enero, a 5 o 6 meses de que termine su contrato, y no hay esa seguridad, no, lo ha expresado Dani, que incluso en este primer trimestre le van a ofrecer un contrato de larga duración a Kylian Mbappé. O sea, lo que pensábamos en ese momento, es decir, esto lo ha hecho para irse al Madrid, no hay esa rotundidad, no hay esa confirmación de mensaje, ¿no?
Pero sobre todo por los antecedentes que ha habido, ¿no? Pero ya...
Porque no puede, Mel. No puede,
el año pasado... No, pero la diferencia con respecto al año pasado es que ahora solo depende de él. Quiero decir, le pueden ofrecer el oro y el moro, pero si él está convencido que tiene que salir...
Bueno, es la segunda vez que depende
pero
de él, ¿no?
Yo creo,
sí,
yo
pero,
creo, Mel...
pero en la anterior ocasión dejó plantado al Real Madrid después de haberle dado su palabra que sí. Y en este caso, y no había nada firmado en aquel momento, y en este caso, si le vuelve a dar su palabra que sí en los próximos días, de algo que está acordado desde el año pasado, así lo contamos en la cadena COPE, habrá algo firmado, con lo cual ya no podrá dejarle plantado en el altar como lo hizo la ocasión en la que había librado, ¿no?
No, iba a decir que Mel estaba dando precisamente en una de las claves, y es que Mbappé va a recibir muchas presiones a partir de ya. Hace un par de semanas dijo Nicolás Sarkozy que él no había intermediado para que Mbappé renovara su contrato en 2021, pero es evidente que el caso Mbappé va más allá del Paris Saint-Germain. Es un tema que escapa al fútbol y es un tema de Estado que interpela a la clase política. Emmanuel Macron también le presionó en su momento para que se quedara en París. Y no tengo ninguna duda, chicos, que va a pasar lo mismo en pocas semanas o en pocos meses, porque Mbappé es un símbolo para Francia, para
sí, pero
pequeños,
Dani,
para mayores.
Hay un matiz. Dentro de 6 meses, 7, se van a disputar unos Juegos Olímpicos.
Sí. Correcto.
Que él era un elemento muy importante y vincularlo a París, tenerlo cerca y que estuviera ahí era determinante, pero es que los Juegos Olímpicos ya en julio, que es cuando podría fichar por el Madrid, prácticamente van a empezar y van a acabar. O sea, ya se ha acabado ese efecto.
Ahí ya debería, ser el jugador del Madrid, ¿eh? Debería, en los Juegos Olímpicos.
¿El Real Madrid le daría permiso a Mbappé para disputar los Juegos Olímpicos?
Esa es otra película.
Él habló sobre eso, ¿no, Dani? Dio una respuesta sobre eso, ¿no? Sobre...
Claro, sí. Mbappé hace poco en una rueda de prensa dijo que él obedecería a su empleador. Dijo sí, empleador, sin saber si sería el Paris Saint-Germain, el Real Madrid o quien fuese.
Porque se habló su día, Dani.
El Paris Saint-Germain...
Sí, que
el no,
Paris...
digo que el... Perdón. El Paris Saint-Germain dijo en su día... el Paris Saint-Germain le facilitaría disputar esos Juegos Olímpicos. El Real Madrid a lo mejor no tanto.
Eso es lo que
para mí, además de los Juegos, un punto más importante que ese todavía son los derechos de imagen. Yo creo que es el gran punto a discutir cuando se sienten, que ojalá sea realidad.
¿Tú no crees que eso ya está hablado de la otra vez?
Eso está hablado ya, Robert.
Yo no sé si...
Todo está hablado, salvo...
Se va a llevar lo que él quiere llevarse en esa...
Escúchame, todo puede estar hablado, pero como ya es otra vez, te puede decir la Mari, te puede decir, oye, vamos a revisar esta...
No, 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 por eso te acabo de decir que la diferencia respecto a la ocasión anterior en la que también quedaba libre y que le había dado su palabra, es que en esta ocasión, al margen de la palabra, tiene que demostrarlo, y la forma de demostrarlo para no dejarte tirado es una firma, con lo cual todo, digamos, lo más importante ya está hablado, solo falta el que firme el ok, que podríamos decir, para no cogernos las manos, que ya habría dado el año pasado, quiere decir, solo falta el ok, sí, y
no,
firmarlo.
Que no es poca cosa, que es lo más importante, la firma. Bueno, no sé, me ha parecido...
Es que si no hay, perdona, sí. Corro, es que si no hay firma, el Real Madrid va a dejar pasar el tren, es decir, no le va a esperar más.
Que esta palabra viene al pelo, esto es un déjà vu continuo, o sea, hemos estado en este estadio, en este punto, durante mucho tiempo, pero sí. La pregunta es pertinente porque es, sin duda, lo está siendo ya, un tema del año 24. ¿Qué pasa con Mbappé? ¿Va a firmar por el Madrid? ¿Se queda en el Paris Saint-Germain? La respuesta la darán estos compañeros que acaban de escuchar durante el año. Os deseo que tengáis un año muy feliz. Arancha, Melchor, Roberto Marlés y Dani Gil. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Un beso para todos.
Feliz año y, por supuesto, no pierdan la sintonía de la cadena COPE. Aquí sabrán dónde termina Kylian Mbappé.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
So this is Christmas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
And what have you done? El número uno del deporte.
Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young.
Y el tenis, por supuesto el tenis, ese deporte que tantas alegrías nos da durante el año. Este año además hay una añadida, el regreso de Rafael Nadal. Ángel García va a contar los éxitos del tenis español por todos los rincones del mundo. Ángel está todavía ahí. Hola, Ángel, de nuevo.
Aquí sigo, Corro, y vuelvo a corregirte un año más, que no se llama Rafael Nadal, que se llama Don Rafael Nadal Parera. Vamos a hablar a la gente, a llamar a la gente por su nombre.
Y está uno de los comentaristas que más gusto me da a mí escuchar y que nos atiende cada 1 de enero de cada año, que es Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año.
Buenas noches, feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Todo bien.
Pues nada, ¿no? Esperanzado con un año que nos espero que nos dé muchas alegrías.
Bueno, señores, no pierdo el tiempo. Tomás, ¿cómo va a ser el regreso de Rafael? Él mismo ha dicho, oye, tranquilo, no me quiero imponer nada, o sea, no me voy a exigir. ¿Cómo debemos esperar el regreso de Rafa?
Bueno, pues que sea un regreso, simplemente lo único que aspiro, y sobre todo él también, que se pueda seguir divirtiendo, que pueda mostrar su mejor cara. Él lo dijo, lo que no me gusta es retirarme con esta sensación de que estaba lesionado, de que no podía jugar en otros torneos. A ver, yo creo que si es capaz de ser competitivo, ya será un éxito increíble.
Esta pregunta que os hago yo todos los años y que antes respondíamos con una facilidad increíble, que es si Rafa Nadal va a ganar Roland Garros. O sea, bueno, vamos a contar con que está bien, que le va bien la vida, que no tiene lesiones, que sigue jugando partidos. La pregunta es, ¿está para ganar Roland Garros, Ángel? ¿Para ti está para ganar otro título, el 15º en Roland Garros?
Mira, has contado con un gran contar, que es con que está bien. Yo lo que digo es lo mismo que digo siempre y que diré, si me apuras, hasta cuando se retire el hombre. Y es que si Rafa Nadal es capaz de físicamente, a un mínimo, ¿qué te digo?, el 70, el 80%, ponerse al otro lado de una red, en la Félix Sartrier, en París, para mí es el gran favorito. Y lo digo así de claro, sé que estoy diciendo una salvajada, que lleva un año sin competir, que son 38 años, lo que tú quieras. Yo lo que te digo es que si Rafa Nadal, en tierra batida, en su pista, es capaz de físicamente tener un mínimo para competir, para mí sigue siendo el gran favorito. y lo creo de verdad. Hay que ver cómo llega al torneo de Barcelona, de Monte Carlo, de Madrid, de Roma, a ver si va cogiendo sensaciones, pero nadie, y se lo leí en una entrevista a Charlie Moya hace unos días, nadie ha ganado un Grand Slam en toda la historia del tenis tan maltrecho como ganó Rafa Nadal Roland Garros en 2022. Absolutamente cojo y con el pie dormido, pensando que se iba a retirar en cuanto acabase el torneo, y lo ganó.
Tomás, ¿para ti es un imposible o se puede soñar?
No, con Rafael Nadal Padrera nada es imposible, pero yo ahora mismo lo veo muy lejos de ser favorito. Esa es la realidad. Si llegara la segunda semana, para mí sería un exitazo. Ahora hay otros jugadores que no han parado, han continuado ganando. Y para Rafa, evidentemente, también hay un tema que es el tiempo, el paso del tiempo perjudica para ser competitivo. Ahora, que Rafa en la tierra batida es capaz de muchas cosas y en la Philips Chatrier puede hacer hombradas y tal, seguro, favorito. Para mí, lejos de estar favorito, pero repito, si es capaz de ser competitivo, de ponerse bien, de que no tenga lesiones y llegar a la segunda semana, para mí ya sería otro título.
Lo que acabas de decir es que si llega la segunda semana es un éxito. Es que hay que asimilar todo eso para alguien que, para nosotros que no hemos visto ganar tanto y para alguien que ha ganado tanto. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Bueno, Rafa Nadal, que dijo el otro día que seguramente sea su último año. ¿Eso, Ángel, le ves alguna solución o seguramente es su último año, el 2024?
Tendría que ir extraordinariamente bien todo para que quisiese seguir compitiendo. Es decir, que se viese con los mejores, que se viese que su cuerpo le respondía físicamente, que se viese con la ilusión de seguir yendo a trabajar cada entrenamiento. Yo eso sí lo veo bastante difícil. Sí te añado otro objetivo, y es que este año tenemos el comodín, el aliciente.
París dos veces.
Llámalo,
¿no?,
como quieras, claro, de París dos veces, porque Roland Garros acoge también los Juegos Olímpicos y la gran final, evidentemente, como no, será también en la Félix Atrier. Yo ahí, sinceramente, más que con el individual,
dobles,
por,
¿no?,
cierto, ya te lo digo, eso es. Creo que Novak Djokovic va a ir a por lo único que le falta, porque solo le falta el oro olímpico para conseguir absolutamente todo. Y ahí sí doy favorito a Novak Djokovic, aunque solo sea porque el serbio quiere todos los cromos y es el único que le falta. Ese dobles con Carlitos Alcaraz, ese sí que será, vamos, imagínate, el rey y el príncipe, los dos juntitos, mano a mano, intentando ganar la tercera medalla de oro. Por cierto, algo que no tiene ningún deportista español en toda la historia, ninguno, pues Rafa Nadal puede ganar su tercer oro en París. Veremos si también en la disciplina de dobles con Alcaraz.
Carbonell, ¿qué va a hacer Carlos Alcaraz este año? ¿Qué gran slam crees que va a ganar?
Pues mira, yo te diría que creo que va a ganar Roland Garros. Este año, pues yo creo que tendrá una gran opción en Roland Garros. Pero, a ver, ganando uno estaría muy bien y seguro que ganar dos es el gran objetivo del equipo de Carlos Alcaraz.
O sea, Roland Garros, sí, le faltan dos por ganar, ha ganado Wimbledon y US Open, ¿no? Le faltan dos por ganar.
Sí, y ten en cuenta la discusión que tú estuviste presente, Corro, que tuvieron precisamente delante de ti, tanto Carlitos Alcaraz como su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Por cierto, le mando un beso, que está convaleciente de una operación y no va a poder estar en Australia. Cuando Carlitos nos dijo, y dice Juan Carlos que nos mintió, que firmaba repetir el mismo año, que no le importaba repetir un solo Grand Slam y más si era Wimbledon, y rápidamente en tiempo de juego salió Juan Carlos Ferrero y dijo no, él sabe que no es verdad, yo creo que no es verdad y por supuesto vamos a ir a por más. Yo creo que menos de dos hoy, a esta noche, 1 de enero de 2024, no te firma nadie en el equipo de Carlitos. Yo, si gana uno cada año, vamos, me doy con un canto en los dientes. Y por cambiar un poquito, yo le daría otra vez Wimbledon. Creo que en la hierba demostró con muy pocos partidos que es muy competitivo y le daría otra vez Wimbledon y venga, para que se vayan contentos le doy el US Open. El final de temporada, todo de Carlitos, Wimbledon y US Open.
Tomás, pregunta directa. ¿Cuántos Grand Slam va a ganar Novak Djokovic?
Bueno, a ver, es difícil saber, pero no descartaría que ganara entre dos y cuatro más.
Dos y cuatro, pero te digo solo el 2024, ¿eh? El 2024, dos y cuatro. Puede ganar los cuatro, sí.
No, pensaba que me preguntabas en lo que le queda de carrera. Yo pienso que uno mínimo, ahora mismo los objetivos son parecidos a los de Carlos Alcaraz. Uno mínimo no se conforma con uno y dos máximo, no creo también va cumpliendo años. O sea, si ganara dos sería increíble, pero vamos, que uno... no te digo que lo firmaría, pero que estoy convencido de que no sería un mal año para Djokovic tampoco.
¿Quién le motiva a Novak? Porque hemos preguntado aquí muchas veces lo de quién va a ganar más Grand Slam. Está 24-22, parece que Rafa ya no va a llegar a esa cifra. ¿Y qué le motiva ya? Porque no tiene ni a Nadal ni a Federer, pues, para competir. ¿Qué es lo que le motiva a Novak?
Mira, hace poco
dijo...
No sé si en broma o en serio, que para que le den el título de mejor entrenador a Ivan Ištević, sí, va a tener que ganar los cuatro, que es lo único que no ha hecho hasta ahora y no se lo han dado. A ver, yo creo que es el oro olímpico, lo creo de verdad. O sea, creo que Djokovic es muy de... y bendito, así le ha ido muy bien, de quererlo todo, de ganarlo absolutamente todo, de tener algo que no tenga nadie, y le falta el oro olímpico, le falta el oro individual. Sufrió mucho en Tokio, que lo quiso y lo perdió, porque perdió en semifinales y perdió esa bendita medalla de bronce con Pablito Carreño, y yo creo que es su gran objetivo del año, sinceramente, más allá de, por supuesto, intentar ganar los cuatro. Hay que meter en la ecuación a Jannik Sinner, que yo estoy convencido que es otro que este año se estrena y gana un gran slam. A ver qué hace Daniil Medvedev, es decir, que hay cuatro trocitos de tarta para mucha gente y veremos a ver quién se los lleva. Yo, si tengo que hacer mi quiniela, es Sinner, Nadal, Alcaraz, Alcaraz. Y Djokovic le doy el oro olímpico.
Sinner, Nadal, Alcaraz, Alcaraz. ¿Qué te parece, Tomás?
Bueno, yo diría que el primer torneo, ¿sí?, Australia lo ganará Djokovic. Yo creo que Roland Garros lo gana Alcaraz.
Sí.
Wimbledon lo dejo en el aire y Sinner ganará US Open. Por tanto, reparto el pastel de este pastel de cuatro piezas, ya tres repartidas, y Wimbledon que lo gane el mejor. Y ahí yo creo que Wimbledon puede aparecer alguna sorpresa, algún Shelton, algún jugador que madure.
Sin duda, entonces, es el más habitual. Uno que saque bien puede ser el que dé pie a la sorpresa.
Pues eso, los quesitos del Trivial, pues yo creo que estos tres más o menos coincidimos en repartirlos de alguna manera. Luego, evidentemente puede cambiar, el año es muy largo, va a haber lesiones. Sinner siempre ha tenido el problema de que dos semanas se le hacen muy largas. Bueno, vamos a ver, pero va a ser un año divertido.
Muy bien, no os puedo pedir más, sois extraordinarios, Tomás, no te puedes mojar más, es increíble en tan poco tiempo. Te agradezco mucho la conversación, que tengas un gran año para ti y para tu familia. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Ángel, pues nada, un placer escucharte como siempre.
Muy bien, Corro, lo mismo te digo, os sigo escuchando y apúntate, de verdad, hazme caso a mí, apúntate esa fecha, 9 de junio de 2024, el último baile en París, bueno, el penúltimo si contamos los juegos, pero el último baile en París de don Rafael Nadal Parera. Quiero que toda España, los 47 millones, os apuntéis conmigo esa fecha, a ver si conseguimos ganar la decimoquinta, que se dice pronto, Copa de los Mosqueteros. Bueno, 9 de junio de 2024, Corro.
Sería extraordinario. Ángel, un abrazo y gracias, feliz año.
Abrazo, si os quiere, chao.
Lo siguiente es John Rahm. Uno de los mejores deportistas españoles, uno de los grandes, John Rahm, que ha sido gran noticia no solo en España, sino en todo el mundo, es un tema de conversación. Están Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente, querido.
Y está aquí, no veas cómo viene de punta de Mónaco, yo no sé dónde viene Armentero. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año a todos. Bueno, yo vengo de la fiesta de
pero
fin
si
de año.
Pero vienes de traje todavía.
Sí, pero es que luego hubo más fiesta y vengo de after hour, de todo. Vengo trajeado.
Viene perfecto, perfecto para hablar de John Rahm. El tema de conversación en el golf español es, por supuesto, hay más. Está Carlota Ziganda, que está haciéndolo francamente bien. El equipo femenino, que lo hace muy bien. Pero es John Rahm. John Rahm, su decisión. ¿Qué vamos a ver? La pregunta es, Quique, Jorge, ¿qué vamos a ver este año de John Rahm?
De momento, en televisión, poca cosa. Porque no hay una televisión que haya comprado los derechos del Leaf. Así que le vamos a perder durante un tiempo. Por ejemplo, lo íbamos a ver en Hawái en los próximos días, en defendiendo torneo en el torneo de campeones, ya no lo vamos a tener, y lo vamos a tener en 14 torneos del Leaf, más los cuatro grandes, y a partir de ahí, lo que en América y en Europa le dejen jugar, Jorge.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo, bueno, no es una novedad ni una primicia, pero sí puedo decir,
por lo que he oído y por lo que me he enterado, que ya hay un canal español que está negociando con el LIP.
Que quiere el circuito saudí. Claro, claro que es el potente es ahora, que, ¿no? Claro, para nosotros.
Es que pierdes
hace 2 años, en la primera temporada del LIP, lo dio Dazón. Pero fue una cosa medio clandestina. Que no se veía
a través de Movistar luego, ¿sabes? Pero no se veía nada. O sea, fueron 3 torneos, creo.
Lo que pasa es que, claro, ahora con RAM...
Claro,
¿no?
Lo que pasa
es que al circuito saudí le falta tradición. O sea, pueden ser torneos muy chulos, pero le falta la tradición de lo británico, de Master de Augusto.
¿Eh? Es un torneo que se juega a 54 hoyos, sin corte, con pantalón corto y con música.
Bueno, lo que pasa que también... Yo, mira, entiendo a Quique y yo también entiendo mucho a los puristas, como se llama, del golf, pero yo creo que incluso todavía, antes de que empiece, puede haber alguna novedad más. A lo mejor lo del corte, cuidadito.
Bueno,
¿sabes?
Veremos.
O sea, vamos a ver, porque yo estoy convencido, y bueno, no sé si Quique estará de acuerdo, mucha gente está dándole un poco de caña a John Ram, pero yo creo que John, cuando ha firmado con cosas que él sabe que nosotros no sabemos.
Hay negociaciones abiertas con José Luis para que puntúen en el circuito, en el orden mundial de la Orden de Mérito, porque claro, José Luis, en este 2024 estamos ya en año olímpico.
Claro.
Y si hay dos españoles que empiezan a sumar puntos y desbancan a Ram, que se va a quedar atrás en sus puntos del orden mundial, se puede quedar sin Juegos Olímpicos, con lo cual tiene que haber en este principio de año una solución rápida y que el LIF puntúe también para el ranking mundial.
Mira, hace pocos días tuvimos la gala del golf español en el Comité Olímpico y le pregunté a Gonzaga y me dijo, yo te puedo asegurar que la Ryder la juega y los juegos casi pongo mi mano.
Veremos.
Ha dicho también Angelito, que es muy optimista en todos los pronósticos, dice que John Ram es medalla segura en París.
Bueno, eso lo apuestan todos.
Sí va, ¿eh? Sí va.
Sí va, claro. Sí va.
Eso sí.
Porque no le vas a quitar la plaza a un Larrazábal de turno, claro, a un Jorge Campillo, si se clasifica. Claro. Mejor, ¿no?
Claro, claro. Eso está claro. Pero yo tengo, no sé, tengo esa espinita, tengo esa cosita que yo creo que se van a arreglar muchas cosas.
¿Qué va a pasar, Jorge, José Luis, con el Open de España en el Club de Campo?
Te digo lo que yo tengo, las noticias que tengo. Me dijeron estas palabras, tanto el director del Club de Campo y Gonzaga me dijeron, ni te preocupes. Digo, bueno, pues vale, yo confío en vosotros.
Bueno, y nosotros en ti.
Oye, ¿qué españoles veis que, claro, se están llevando los importantes al circuito saudí? ¿A quién veis que aparezca este año, que sea novedad, vosotros que veis a todos los jugadores del golf español, ¿a quién veis este año luciendo?
¿Para qué? ¿Luciendo
claro,
para qué?
¿Para qué? ¿Dónde?
¿Abramos un partidazo con él?
¿Dónde?
Ninguno.
O sea, ninguno. Ninguno para ganar algo importante.
Para ganar algo importante yo no veo a ninguno. Veo a jugadores ganadores de torneo. Pablo Larrazábal de nuevo, Campillo de nuevo. Hay un chico, Manuel Elvira, que
también
viene del circuito Challenge, que está muy bien. Pero es que, claro...
¿Y en el LIP? ¿Y en el LIP, Quique?
Bueno, en el LIF Chacarra ya gana un torneo.
David Puig puede ganar. Bien.
¿Sabes que me puse una vez, Quique, una noche a Chacarra? Me dice, tienes que meterle, que se ha fichado por el circuito saudí, que va a ganar no sé cuánto dinero y tal, no sé cuánto. Digo, bueno.
Buen tío, ¿eh?
Chacarra, que estuvo en tu programa en Radio Copia hace muy poco. Que son, el trío son Chacarra, Carlos Sainz y Morata.
Morata.
Esos son los tres superamigos, ¿no?
Esos son los tres superamigos que están enganchados al golf, que están enfermos. Bueno,
Chacarra
obviamente vive porque vive de eso. Pero Carlos Sainz y Morata, no te puedes imaginar.
¿Y cómo
agarraba camino de poderles enterrar en dinero, ¿eh?
Sí,
a los dos.
Sí,
a veces
sí,
me
sí.
Bromea mucho aquí, que yo creo que se puede contar. Dice, los del gol se ríen de los futbolistas. Dice que si ganan una pasta que es descomunal.
Bueno, pero Quique te lo puede decir. Es que en un LIP, si ganas una prueba, te llevas casi 5 millones.
Sí, sí.
Por ganar.
Oye, Carlota Ziganda, ¿decís algo este año? Que es una de las grandes del golf español y mundial. Algo
impresionante,
que...
yo creo, ¿no, Quique? Estarás de acuerdo que ha hecho una temporada fantástica.
¿Y para
¿no?
este año algo importante que pueda hacer o qué?
Bueno, hay sus grandes, ¿no?
Claro, claro. El sueño que tiene ella es conseguir un grande. Ya el año pasado, por ejemplo, sí, que es lo que le falta. Le consiguió un Aranco, que realmente, fíjate, era casi parecido a un grande porque estaban todas las grandes jugadoras, pero ella quiere un grande.
Perdona, ¿los grandes del golf femenino son los mismos que el masculino o hay otros diferentes?
Hay diferentes.
Con otros nombres.
Con otros nombres.
¿Pero en los mismos campos?
No, que va. No jugaré ninguno igual que los chicos.
Vale, vale. O sea, el desconocimiento total, que aprovecho este día 1 de enero para que me deis pistas sobre ello. Muy bien, pues este es el año del golf con John Rahm en el circuito saudí. Ya ha dicho Jorge que seguramente en la tele lo veremos, que veremos algún partido de John Rahm, y a ver sobre todo si puede ir a los Juegos Olímpicos, que sería la gran noticia de verle en París tentando la posibilidad de ganar una medalla. Muy bien, Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Quique. ¿Te quedas al ciclismo o tienes que acostar a los niños?
Aquí me quedo.
Venga, perfecto.
¡Feliz año, Quiquiño!
Enseguida el ciclismo, Gordon. Enseguida el ciclismo, antes otras cosas. Y ahora comparecen en el estudio, y hay que agradecerlo, son de los pocos que vienen aquí a cumplir, a felicitar el año nuevo en presencia, una de las parejas del año del deporte en la cadena COPE, que son Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz año.
Y Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Feliz año. Pareja que lo va a ser, de momento no lo es, pero promete mucho. Como
oye, escucha, si os deben llover los proyectos para que hagáis cosas juntos, que tenga cuidado la COPE, que se pueden marcharse a otros proyectos, ¿eh? Mejor compaginar, ¿eh?
Yo voy a, que no se preocupe la COPE.
Voy a amarrar lo que tengo.
Exactamente.
No, se pueden compaginar.
Todo se puede, no, todo lo que sea compaginable con la COPE, que es nuestra alma y nuestra sangre.
Bueno, COPE GP, Deportes COPE del Motor. Aquí están Carlos Miquel y Borja. Las preguntas son muy sencillas. La primera es para Carlos Miquel. Carlos, ¿quién va a ganar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1?
Pues hombre... si te digo Logan Sargent, pues es que efectivamente estoy muy perjudicado de la comida, pero yo creo que no hay duda que va a ganar el cuarto Max Verstappen.
El cuarto, ¿eh?
Para mí lo va a ganar porque hay que recordar a la gente, el Red Bull que seguía ganando a final de año con Max era un Red Bull que no se ha tocado desde el mes de agosto y todos los rivales han evolucionado el coche.
La pregunta es con cuántas carreras lo va a ganar, ¿no?
La pregunta es con cuántas carreras. Yo creo que tiene una superioridad y aparte te voy a hacer una confidencia que le dijo Adrian Newey, un periodista italiano. Le dijo Adrian Newey, el periodista italiano estaba al borde de la retirada. Le dijo, mira, me dejo la Fórmula 1, le dijo el periodista italiano. Giorgio Piola, mira, lo voy a dejar, salvo que tú, porque es un periodista especializado en técnica, salvo que tú hagas un coche ganador. Le dijo Adrian Newey, pues debes seguir otro año más porque estamos preparando un coche que, madre mía.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, esa es una de las preguntas del año que contesta con rapidez. Yo creo que sin riesgo, Carlos Miquel. Ahora vienen las de riesgo. ¿Cuántas carreras crees que va a ganar Fernando Alonso con su Aston Martin en este año 24?
Eso es lo difícil.
El año pasado dijiste...
El año pasado dije que veríamos a que Fernando Alonso en
el podio, ¿no? Y pasó.
Y pasó.
Y de Carlos Sainz dijiste que iba a ganar carreras. Y ganó.
Dije que iba a ganar carreras, pero ganó una. Sí. También es cierto que, por ejemplo, Ferrari hubiera ganado dos si no sale un coche de seguridad en Las Vegas. Es decir, que tampoco estaba tan lejos. El año pasado estuve más o menos bien.
Bueno, pero este año grandes premios. ¿Cuántos va a ganar Fernando? Si va a ganar alguno.
Lo normal es que no gane ninguno.
Esa
es la realidad, porque...
O sea, no vienes a vender humo.
No, yo no vendo humo. El año pasado os vendí lo que yo veía que otros no se creían, que luego en el test de Bahrein, ¡ah, es verdad, ha mejorado el Aston Martin! Es que yo tenía información de Aston Martin que me decían que ese coche era un segundo y medio más rápido que el del año anterior. Y la media del año, para que te hagas una idea, de Aston Martin, ha sido 1,3 segundos más rápido de media en todas las carreras que el del año anterior. Es decir, que la fuente la tenía buena. Esa fuente no, esta vez no ha cantado bingo. Ha cantado, estamos trabajando y estamos en ello. Vale. Entonces,
bueno, la prudencia te lleva a la victoria en ocasiones.
Entonces, que hay una carrera loca, que estuvo Fernando Alonso a punto de ganar la 33 en Mónaco en el 2023, estuvo a punto.
Bueno, esa es otra pregunta. ¿Dónde va a estar cerca de ganar la 33? Ya no ganaré el eso. ¿Dónde va a estar cerca de ganar la 33? ¿En qué gran premio puede estar cerca de ganar la 33?
Hay que pensar en carreras de agua, hay que pensar en carreras urbanas, carreras donde pasan cosas, y yo creo que puede pasar. Y también es cierto que vamos a quedarnos con la última Fórmula 1. Acabó como quinto, había circuitos incluso que eran más lento todavía el Aston Martin. Imaginemos que está quinto coche. Evidentemente tienen que pasar cosas para que eso se produzca. Pero sí que es cierto que Aston tenía circuitos donde iba bien. hizo un podio en la carrera en la que iba bien en Interlagos. Bueno, pues en un sitio donde pueda estar entre los cinco primeros de parrilla, pues oye, ¿por qué no soñar que pueda haber una victoria? Entonces yo sí que creo que vamos a ver algo parecido, un coche que en determinadas pistas, especialmente urbanas o de agua, donde el piloto también pueda poner, pues puede dar guerra, porque es verdad que fuera de Red Bull, a mí me parece que vamos a seguir viviendo una Fórmula 1 muy, muy igualada.
Carlos Sainz, ¿cuántas carreras va a ganar?
Pues mira, Carlos Sainz el otro día en un evento con Estrella Galicia me dijo que dos carreras mínimo, porque ya ha ganado una en los dos últimos años, que tiene que ganar dos. Yo creo que su victoria la va a tener.
¿El evento en el que pasaste con tu cara a Carlos Sainz?
El evento en el que momentáneamente pasé.
¿Sabes qué le pasó, Borja, no? Te lo han contado, ¿no?
Sí, ha sido la historia del fin de año.
Salió en CNN.
En el mundo del motor.
No, pero es que,
le adelantó con su cara, ¿eh? Esto es verdad. Sí. No sé cuánto tiempo, pero le adelantó. No digamos el tiempo que le adelantaste.
Muy poco.
Muy poco, pero le adelantaste.
Le adelanté.
O sea,
pero
completamente, solo morro.
Aproveché un descuido, sí, aproveché un descuido y me fulminó poco después. Bueno. Pero sí que es cierto, vamos a explicar porque luego alguien se creerá, o el mismo Carlos a veces se va a enfadar. Carlos se rió de nosotros, salía, no, que por cierto los pilotos nunca se enfadan por lo que decimos, en ningún caso. Salía último y eran 15 pilotos, tenía que adelantar a 15 pilotos y yo estaba en la cuarta posición y me adelantó. Es decir, que venía remontando en un circuito de karting indoor que es muy difícil pasar y en un momento dado le tapó una que iba adelante y yo aproveché porque tengo esa sangre de piloto en las venas y ataqué y le pasé.
Muy bien.
5 segunditos, 6 segunditos.
Bueno, esto es lo que va a pasar en la Fórmula 1. Y en las motos, sobre todo en MotoGP. Borja, el año pasado te quiero decir que dijiste que iba a ganar el italiano.
Dije que iba a ganar Bagnaia.
Sí, y por poco, ¿eh? Por poco, porque me dijo el otro día Carlos Miguel, dice, lo acertó por el neumático Michelin de Martín.
Y es una cosa, pensaba decir otra vez a Bagnaia solo por si le había gafado.
No,
ahora,
lo dijiste,
ahora me lo voy a tener más complicado. Mira, lo bueno que tiene el Mundial 2024 de MotoGP es que es muy difícil acertar o prever quién puede ser el campeón del mundo.
No te he hecho la pregunta todavía, la pregunta viene ahora. ¿Quién va a ganar el Mundial?
Por eso
MotoGP?
Te digo, como me anticipo a eso, pues voy a decir Pecco Bagnaia otra vez. A ver, es que Jorge Martín ha hecho un año tremendo, debería hacer un año incluso mejor, pero es que ha llegado Marc Márquez. Y no se trata tampoco de crear un soufflé, no se trata de crear la 33.
¿Con quién quieres hacer un soufflé tú en el partidazo?
Pero no es un soufflé. Es que yo estuve en Valencia en el test de noviembre, dos días después de que terminase el Mundial, y las sensaciones eran tremendas. Verle después de todo lo que ha sufrido y con esa moto.
Sobre todo lo que tiene es mucha hambre.
¡Buf! Muchísima.
Tiene mucha hambre.
Muchísima. Y
le fallaron los domingos, ¿no? Pues los sábados era espectacular.
Bueno, digamos, le fallaba la moto. Sobre todo en la segunda mitad de temporada tuvo una época, un momento más conservador cuando él veía que todo lo que era arriesgar era terminar por los suelos y hacerse daño. Luego en los momentos que él ha olido que podía tener un poco la opción de conseguir algo, ha apretado cuando tocaba y bueno, pues ha sido una versión, bueno, gris digamos, pero yo creo que ha sido por la moto. Pero es que ahora que tiene la moto, porque la tiene y se le ha visto, es una moto que ha ganado carreras, ganó la penúltima carrera del año en Qatar con Dylan Antonio, es esa misma moto. Y Díaz Antonio es un chico muy malo.
Que la pelea es Bagnaia, Martín, no metes a Marc Márquez porque.
¿Cómo
va a ser el año de Marc Márquez en Ducati?
¿Sabes lo que pasa? Hay dos variables. Una, no lleva la moto oficial, es decir, lleva una moto un año que está un año por detrás. Entonces, aquí tenemos que hacer el acto de fe de creer que en Ducati va a ser todo limpio. Y este año, hay que decirlo, han cumplido. Es decir, con Martín no se puede decir que nada raro, excepto lo del neumático, pero teóricamente eso no depende de Ducati. Han sido limpios, es decir, no ha sido por la moto por lo que Martín no ha ganado el Mundial. Luego es verdad que hay más apoyo para los pilotos de fábrica. Esa parte de tener una moto del año anterior tiene la ventaja de que desde inicio del año tienes todo muy claro porque tienes toda la información, pero si la moto va mejorando te puedes quedar un pelín retrasado. Ese va a ser un poco el hándicap. Y luego el otro hándicap para mí es que va a ser un año también muy interesante en la parte mercado, porque prácticamente todos los contratos van a terminar a final de 2024, de los pilotos top. Marc solo tiene un año de contrato, va a tener que buscarse las castañas para 2025.
O sea, 2025. Que este año 24 vamos a hablar de dónde va a ir Marc Márquez la próxima temporada.
Sí. Marc Márquez, Jorge Martín, Bagnaia tampoco tiene el contrato hecho.
¿Y qué creéis? ¿Dónde va a ir Marc Márquez?
Bueno,
KTM, ¿no? Se dice mucho.
A mí me huele a KTM, pero voy a decir una cosa. No me sorprendería absolutamente nada si Marc Márquez en 2025 termina de nuevo en Honda.
¿Sí?
Pues sí, la Honda me ha dado una sensación mucho mejor de lo que pensaba en el test de Valencia. Sé que están probando cosas y tienen unos tests ahora en Jerez, están trabajando mucho. Es decir, todo lo que no han hecho antes lo han hecho ahora. A poco que la moto parezca algo mucho mejor, no me extrañaría que viésemos el cuento de hadas, el regreso, y que solo haya sido un año de impasse, porque las demás opciones tiene su complicación para encajar.
No, pero en este crossover que estás planteando, es verdad lo que dice Borja, moto aligerada, Honda, y ojo, hablábamos de mercado de pilotos, se va a hablar del futuro de Fernando Alonso, que acaba contrato.
¿En MotoGP?
No, en MotoGP.
¿Te has comido mi terreno?
No, quiero.
¿Cómo ha ido del futuro de Marc Márquez al futuro de Alonso? Pero bueno, esa es otra noticia, se va a hablar del futuro de Alonso.
Sí, va a hablar del futuro de Fernando Alonso, porque es que además Borja ve las carreras de Fórmula 1, si lo sabes, cuando puede.
Si le gusta el motor.
Y luego me hace sus crónicas y me gustan, son...
Estoy esperando a que me invite un día a un COPGP de esos en directo para hacer de comentarista.
Escucha, lo que pasa es que coinciden muchas algunas carreras con las motos, pero aquí en el estudio para hacer un Fórmula 1, claro.
Rodríguez, Borja González, es que vamos todos.
Va perfecto, sí, todos los apellidos
Paco,
largos.
Paco González, todos. O sea, digamos aquí.
Todos los difíciles.
Pero, bueno, romperemos eso en 2024.
Joaquín Verdegay, imagínate.
Bueno, remata con esto de Alonso, venga.
No, simplemente, él tiene contrato hasta finales de 2024 en Aston Martin. Yo pienso que tiene ganas de seguir. Y también es cierto que hay varias cosas en Aston que pueden ser positivas, porque tú me has hablado de victoria, pero yo sigo pensando que le vamos a ver sumar podios de nuevo en Aston, que eso nos hace disfrutar mucho, y que puede tener algo positivo. Suspensión trasera nueva de Mercedes y cambio nuevo de Mercedes. Va a ser todo más compacto para ir hacia el concepto Red Bull. Uno de los problemas que tenía en su evolución Aston Martin es que la parte de trasera, como el cambio es demasiado ancho, pues no podían hacer ese desarrollo aerodinámico que van a poder hacer en este 2024. También lo puede hacer un rival como Mercedes, ¿eh? Pero bueno, eso es un aspecto positivo. El motor Mercedes parece que van a meterle un poquito más de potencia. Bueno, va a estar en la pomada. Yo creo que va a ser de nuevo el animador. Y Carlos, me han dicho, mal anhelo, que tienen un coche que va mucho mejor en curva rápida, que era el gran problema del año pasado, en los datos teóricos que están en el simulador. Si eso se cumple en la pista y ese coche es más rápido que el de 2022, que estuvo luchando por el título medio año, ojo con lo que puede hacer Ferrari también.
Muy bien, aquí están dos de las personas que más puntos Iberia tienen, que acumulan durante el año con sus viajes por todo el mundo.
Si solo fuese Iberia.
Eso es. Y otras compañías.
Ya traigo todas las tarjetas.
Borja González, Carlos Miquel, gracias por venir esta noche a acompañarnos aquí este día 1 de enero.
Feliz año.
Ha sido un placer. Feliz año a todos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby. Christmas tree is ready, the candles all aglow, but with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Please make these reindeer hurry, well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here.
El baloncesto, que tantas alegrías nos suele dar. Aquí está la gente que más sabe del baloncesto para acompañarles durante un ratillo. Está Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Feliz año.
Feliz año. Está Albert Díez, el director de COPE Showtime. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año a todos.
Está Rubén Parra. Parra Centero, La Parra, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año, bien hallados todos.
Y el profe, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, estos ya saben que es básquet y series. Que metemos aquí un poquito de series, pero hablamos de básquet. Porque atención a la pregunta que os hago este año, que no os la he hecho nunca, ¿eh? ¿Se va a meter la España de Escariolo en los Juegos Olímpicos, Pilar?
Sí.
¿Albert?
Sí.
¿Parra?
Sí, pero no va a ser fácil.
¿Pani?
Igual que Rubén, sí, pero no fácil. Hay dos selecciones y luego lo analizaremos. Una es Finlandia en la primera tacada y luego Bahamas, que son preocupantes. Y luego el hecho de que la estadística está para romperla, pero en los últimos, los organizadores, España va a ser organizadora del preolímpico, los organizadores del preolímpico en el último ciclo, es decir, para 2020, no ganó ninguno de los anfitriones.
Wow, no digas eso. Bueno, esto es del 2 al 7 de julio en Valencia, como dice Pani. Primera fase, Líbano y Angola. y de ahí hay que pasar a la siguiente, que es Finlandia, Polonia, Bahamas, y solo uno va a los Juegos Olímpicos. Vaya lío en el que estamos metidos, ¿eh? Que es que no llevar al equipo olímpico de baloncesto es una faena, ¿eh? Es una faena.
Yo os digo una cosa, la primera ronda de ese preolímpico, con todos los respetos, y jugando en casa...
Líbano y Angola.
Exacto.
Hay que pasar.
Hay que pasarlo, eso sí o sí. A ver, luego es verdad que hay un caramelo envenenado que es Bahamas. Pero estamos hablando de esto a 1 de enero. Digo lo del caramelo envenenado porque evidentemente, pues como pasaría y como pasa también con nuestro país, hay mucha diferencia entre si tienes NBAs o no tienes NBAs. Entonces, de aquí a finales de junio, vamos a ver todo cómo evoluciona esto.
Que fijaros la fecha, es que es 2 al 7 de julio, que ya estás a poco de ir a París.
El mayor problema de eso, ¿sabes cuál es, Corro? Que las ligas nacionales, al menos en Europa, tienen que acabar como máximo el 17 de junio, ¿vale? Y a partir de ahí vas a tener jugadores que habrán terminado antes, otros que te van a llevar hasta el día mismo 17 porque juegan la final de la Liga Endesa, por ejemplo. Y entonces tienes que conseguir un pico competitivo entre el 2 y el 7 de julio, y si pasas y te metes en los juegos, bajar y volver a subir.
Venga, más opiniones, a ver, ¿cómo lo veis?
Tenemos una cosa fenómena, y es que nosotros jugamos contra mi prima y mi hermana en primera fase. O sea, el Líbano y Angola, si no le metemos una paliza a los dos, tenemos un serio problema. Y que en el otro lado se van a matar. A mí Finlandia con Bahamas y Polonia me parece un grupo complicado para las tres. O sea, yo no doy... Para mí, si están, evidentemente, de André Ayton, Buddy Hill y Eric Gordon con Bahamas, favoritísimo Bahamas. Pero yo creo que Polonia le va a poner las cosas complicadas porque es un equipo serio que suele estar en Eurobasket y en competiciones internacionales. Y Finlandia, si Markkanen llega medio sano a final de temporada y está, solo con Markkanen ya te complica la vida. Ellos van a tener mucho más complicados esos dos primeros partidos, las tres selecciones, y me da igual quién pase a semifinales contra nosotros, va a estar más cansado y con más exigencia que nosotros. Y eso lo tenemos que hacer valer para meternos en los juegos.
Yo aquí Corrochano, cuando hablamos...
Albert y Pani, ya decir lo que queréis.
Iba a decir que cuando hablamos de los rivales, sobre todo en la segunda fase, es que Bahamas es como una versión B, depende de lo que lleve, bien lo apuntaba Pilar, de André Ayton, por ejemplo, la versión B de la NBA, es que dejó fuera Argentina. Pero yo creo que hemos de poner en valor, a pesar de lo de los anfitriones, que es en Valencia, con lo cual, distancia corta para que estén los nuestros, Escariolo, siempre esta selección que se ha requerido ha dado un paso adelante, y después ese carácter competitivo que tiene nuestra selección. Con lo cual, yo creo que hemos de, primero, partir del optimismo, dentro de la dificultad que es que tenga que clasificarse uno de cada preolímpico, pero yo creo que hemos de ser partiendo de ese optimismo siempre.
Pani.
Bueno, coincido con todos, ¿no? A mí Bahamas me preocupa porque si puede traer a todos, empezando por DeAndre Ayton, hablamos de Clay, hablamos de Nash Reed y de los hermanos Mobley, tanto Ivan como Isaiah. Eso es un equipazo, ¿eh? O sea, que nos lo va a poner muy complicado. Y ya sabes mi moto, mi lema, los preolímpicos los carga el diablo. Entonces hay que tener mucha precaución. Yo creo que España es favorita, España debería pasar, España debería estar una vez más en los Juegos Olímpicos, pero a mí me da mucho respeto primero Finlandia y luego Bahamas, si trae a toda la guardia pretoriana, es un equipo dificilísimo.
Yo creo que
pero ese, que no han jugado juntos en la vida, profe.
Ese preolímpico es como si fuera un europeo o un mundial para España, ¿eh? O sea, es una cosa porque,
con una
porque
diferencia,
no ir a los Juegos Olímpicos es una faena para todos.
Con una diferencia, si tuviéramos que jugar ese preolímpico fuera de nuestro país, te diría, tengo más dudas de que lleguemos. Pero yo, vamos a ver, primero, y con todos los respetos, vale, sí, se cargaron a Argentina. Bueno, Argentina en esos clasificatorios, voy a callarme el comentario. O sea, no, es que ya tuvo que ir al rescate de que fuera Gavidec, de que fuera Facu. No, la actual Argentina no compite al nivel que competía la anterior. Eso es más que evidente. Yo mi duda es, sobre todo, mi duda es cómo tenemos los bases para ese campeonato.
Sí, a ver si está Lorenzo Brown, dices, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Vale. Bueno, esto que es
o un... O ver si Ricky vuelve a jugar al baloncesto o no.
Es un tema muy serio para este 1 de enero.
También vamos a tener a Juanito con un año de rodamiento, que lo está haciendo fenómeno en Alemania.
Bueno, sí. Confiemos en Escariolo, sí.
Y luego, Corro, nos queda el consuelo de que nuestro grupo puede llegar a ser duro, como hemos hablado todos.
Sí, pero no nosotros venía a Grecia, profe.
Hay un grupito ahí con Grecia, Eslovenia, Croacia y República Dominicana que puede llevar a Carl Anthony Towns, que ese es...
Ante Tocumpo Doncic, uno queda fuera.
No es el grupo de la muerte, es que es la muerte.
Es la muerte, efectivamente. Sí. Oye, preguntas rápidas. Estas son respuestas rápidas a decisiones que van a ocurrir cuando pasen las comuniones, que diría Lama. ¿Quién gana la Euroliga? ¿Quién la gana, Pilar?
Olympiacos.
Bueno, ¿quién la gana, Albert?
Real Madrid.
Real Madrid, dejado de historia.
Parra, Real Madrid.
Si están sanos, medianamente sanos, la plantilla que tiene el Madrid, es la mejor de Europa, de aquí a Madagascar.
Vale, Pani.
El Madrid sí está bien.
El
sí.
Madrid. ¿Quién gana la NBA? Empiezo por Parra. Parra.
Los Celtics.
Los Celtics ya dijisteis.
Muy a mi pesar.
El año pasado dijiste los Celtics también, ¿verdad?
Sí, yo lo voy a decir siempre para gafarlos. Pero vamos, es que lo creo también.
Al ver quién gana la NBA.
Me voy a tirar un triple. Milwaukee.
Milwaukee. Sí, pues la verdad es que es un triple. Miguel Ángel Paniagua, ¿quién gana la NBA?
Repite Denver.
Denver otra vez. ¿Y Pilar?
Denver.
Denver otra vez. Bueno, la Liga, ¿queréis decir la Liga? ¿Quién gana la Liga? Si habéis
no,
Madrid,
quiero
la Liga,
recordar ¿sí? que dentro de un mes tenemos un preolímpico muy importante para nuestras mujeres.
Sí, sí. Uh-huh. Es que nos han metido los chicos y hay que meterle a las chicas.
Correcto. Del 8 al 11 en Hungría. Vamos a jugar con Hungría, con Japón, con Canadá. Hay que ganar un partido para meterse en esos juegos.
Vaya. Hay que decir que el de las mujeres es bastante más sencillito que el de los hombres. ¿Eh?
Es más fácil clasificarse. No creo que los partidos sean sencillos. Vaya, te viene no. Canadá, juegas contra Hungría en su casa y yo lo que me espero es, vamos a ver qué Japón, porque como Japón es pues, una cosa que unas veces te da más problemas que yo que sé, más dolor que un dolor de cabeza, pero vamos a ver.
Vaya estreno de Elisa Aguilar como presidenta de la Federación Española.
Va a estar Gustafsson.
Sí.
Con España,
igual
que con Lorenzo
Bravo,
que la nacionalizado a Megan Gustafsson.
Sí, a ver, se estaba recuperando para volver a jugar, recordemos, en la ventana clasificatoria del mes de noviembre, precisamente, y vino para convivir y para terminar de recuperarse, para que ella esté en ese preolímpico.
Muy bien, Serie Felios, ¿qué viene en el 2024? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué os apetece ver? Yo voy a dar un par de ellas al final. A ver, Pani, ¿qué crees que viene en el 24?
Muchísimo y muchísimo bueno. A ver, vuelve, para los que no se quedaron muy decepcionados con Juego de Tronos, la temporada 2 de La Casa del Dragón.
Buenísimo,
supuesto.
Sí. HBO, venga, sí, eso es buenísimo.
Hay que verlo. A mí me gustó mucho la primera temporada, me pareció majestuosa, de True Detective. Vuelve la cuarta temporada con un reparto que encabeza Jodie Foster.
¿Esto es ya, siempre, en este mes?
Eso es, siempre es una garantía. Y luego he leído el libro, tengo que ver cómo adaptan la serie, que se llama El problema de los tres cuerpos.
Ah, sí, eso es Netflix, está hablando todo el mundo de esa serie, ¿de qué va?
Es el libro del chino, ¿no?
El libro de Liu Cixin. El libro me pareció, es un libro de ciencia ficción.
Sí.
Pero con muchos toques reales de economía, es una decisión que se toma en los años 60 y que luego trasciende en el cuerpo. A ver cómo adaptan esta novela, porque la novela me fascinó y la serie puede ser interesantísimo. Viene en marzo en Netflix.
Los que la adaptan son los de Juego de Tronos.
Juego de Tronos, que me decepcionaron mucho en la temporada final, bueno. Pero bueno. Vamos a ver.
¿Alguno queréis decir algo, Albert, Pilar o
Bueno, yo,
o
cuando uno se hace mayor, ¿sí? o en mi caso, por ejemplo, miras atrás y para mí los superhéroes es que me está entrando mucho, además de las series nórdicas, que estaba mirando Los asesinatos del Valhalla, pero bueno, Daredevil, La cocina del infierno, Matt Murdock, Disney Plus de toda la vida. Stranger Things también.
Sí, no está confirmado, última... Dicen que es este año, pero no está confirmada.
Tengo serias dudas de que sea 2024.
Sí, hay posibilidad de que sea 2025.
Y después os voy a pedir el comodín, porque hablando de eso también, 2025, vamos a tener que esperar al 25, decidme sí o no, de The Last of Us, la segunda temporada.
Creo que sí.
Creo que sí.
Todo apunta que sí, sí.
Barra, ¿tú alguna cosa que quieras para el 24?
Yo es que soy fricazo de esta serie, The Boys, la cuarta temporada. A mí me parece súper rompedora la serie de Amazon Prime. De superhéroes que no se no siguen las pautas habituales de lo que un superhéroe debería ser. He visto Gen V, que es un spin-off que han hecho, que también está curiosete, y a mí esa se me flipa todo. Luego lo de Stranger Things, que tengo cero esperanzas de que sea 2024, sí. Yo estoy casi seguro que va a ser 2025, y El Señor de los Anillos. La segunda temporada de El Señor de los Anillos.
¿La primera te convenció o no?
Los Anillos del Poder, que debería estrenarse a mediados final de 2024 tampoco está confirmado, pero 2024 a mediados en verano supuestamente, pues como la de Juego de Tronos, que creo que es para agosto, la segunda temporada, pues más o menos en la segunda temporada de 2024, a ver si es verdad que está el Señor de los Anillos de Poder. De Señor de los Anillos está para verla.
Tengo apuntado.
Oye, y no dejéis de ver, no sé si la serie luego será buena, el maquillaje que le hacen a Colin Farrell en una serie nueva que se apunta al
otoño. Pingüino.
El pingüino.
El pingüino en HBO, que es una de las apuestas ahí potentes, que es el pingüino de Batman, ¿no? Que es el...
Sí, señor.
Sí, sí. En la peli que hacía Pattinson de Batman ya salía Colin Farrell y es que está irreconocible.
Hay mucha expectación, yo voy a decir dos, algunas de las que habéis dicho tenía en la cabeza. Una es Reina Roja, que se va a estrenar ya de Amazon, que es la adaptación del libro de Juan Gómez Jurado, que hay muchos seguidores. A ver qué tal la han adaptado, la serie en Amazon. Y otra, que yo creo que Apple está poniendo muy, muy, muy buenas series y va a estrenar este mes una que es Los Amos del Aire, que es de Han y de Spielberg. Y continuación un poco de la saga Hermanos de Sangre y de Pacific, ¿vale? Que son, pues, aviadores.
Pacific es de las mejores series de guerra que se ha hecho en la vida.
No, yo creo que Hermanos de Sangre es mejor que de Pacific, ¿eh?
Para mí.
Pero esta es Los Amos del Aire, tiene ese sesgo también. Bueno, pues ya hemos dicho aquí las cosas que nos gustan a nosotros.
Vienen temporadas nuevas de series españolas también, ¿eh?
Sí. ¿Te apetece ver alguna?
Sí, seguir viendo Poquita Fe, que me divierte muchísimo.
Poquita Fe, graciosa. Rapa creo que hace la tercera temporada.
Sí, hay tercera temporada. Y tercera temporada, por cierto, de Bridgerton. Hay segunda ya, que la gente, si no la ha visto, lo puede ver de Todos Mienten.
Miércoles creo que hace también la segunda temporada. O sea que sabemos casi más de esto que de deporte. Nos gusta más.
O a la par.
No, le ponemos más pasión a esto. Bueno, sí. Es un placer escucharos. Atentos a ese preolímpico, 2 al 7 de julio. Es una de las fechas del año para que Escariolo y sus chicos estén en los Juegos Olímpicos de París. Como ha dicho Pilar también, por supuesto, las chicas que se metan en los Juegos Olímpicos. Es un placer escucharos cada año, al menos a los cuatro juntos aquí en este especial del 1 de enero. Pilar Casado, gracias. Feliz año.
Feliz año.
Que cuentes muchos éxitos. Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corrochano.
Para Recente, Rubén Parra, gracias.
Ho, ho, ho.
Y como siempre, muchas gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo enorme, feliz año.
El ciclismo, uno de los deportes que mejor suena en esta radio. Ya han escuchado antes a Eri Frade, que le vuelvo a saludar. Hola, Eri, ¿qué tal?
Oh, gracias.
Está aquí tomando un ágape.
Sí, hombre.
Tiene mucho mérito que vengas a vernos, porque no todo el mundo viene. Mira, ha venido Alberto Arauz también. Hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Director de Copedalando, feliz año.
Igualmente, Alberto. Corro.
Y está Quique, como siempre, para hablar del ciclismo, Quique, andas por ahí, ¿no?
O como casi siempre, muy buenas.
Andar a ratos.
Bueno, aquí las preguntas son directas. ¿Quién va a ganar el Tour de Francia de este año, Eri, Quique, Alberto?
Vingegaard.
Directa,
El tercero, Vingegaard.
Y seguido, además, vamos.
Sí, yo también lo creo, pero por una cosa muy importante, Corro, porque hace una semana ha anunciado Pogacar que va a correr el Giro. Y hacer el doblete Giro Tour es que en el siglo XXI no lo ha hecho nadie, y en el XX, fíjate qué nombres, que quizá te suenen. Un tal Marco Pantani y un tal Miguel Indurain. Y ese doblete
casi nada,
es muy complicado.
Casi nada.
Yo apostaría por Vinegar también. Por el resto del calendario que va a llevar Pogacar, que se va a quitar una o dos clásicas de la primavera y el resto va a ir a por todas. Y es que va a por todas, no es que vaya a correr, no, es que va.
Correcto.
¿Cómo está Pogacar? ¿Cómo le veis para este año?
Pues yo le veo con mucha ilusión de seguir sumando palmarés. Creo que le apetece mucho. Por eso se va a ir al Giro de Italia, entre otras cosas, para empezar a abrir ya el tema de la triple corona, y luego va a ser muy caníbal. Yo, para mí, el gran reto de Pogacar, que creo que lo puede acabar ganando todo lo ganable, lo guapo del ciclismo, es saber si en algún momento de su vida pueden alinearse los planetas para ganar la Paris-Roubaix. Es la única duda que tengo. Lo demás, creo que lo va a ganar todo.
Sí. Apuntarse al Giro de Italia para ganarlo es la primera vía para quitarse presión del Tour de Francia.
Sí, correcto. Y yo creo que además es un Giro que no es tremendamente duro y en el que no va a tener unos rivales tan potentes como para no tener ninguna opción en el Tour. Aparte que pueden pasar mil cosas. Y te digo otra cosa, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eri. Para mí Pogacar tiene en mente acercarse al palmarés de Eddy Merckx, que era algo impensable. Y este año tiene un Mundial que le viene como anillo al dedo en Zurich y unos Juegos Olímpicos en los que va a tener sus opciones. Si este año se va, por ejemplo, con Giro, Juegos Olímpicos y Mundial, más lo que rasque las clásicas, pues imagínate. Y es una cosa factible. No es ninguna barbaridad.
Entiendo que en el final de sus carreras Pogacar estará por delante de Vingegaard, ¿no? Entiendo por lo que decís, ¿o qué?
En palmarés global seguramente sí, salvo que Vingegaard abra mucho la mano. Vingegaard es un poco más, entiéndaseme, Indurain. Es más de tres semanas. Eso, va a Gran Camino y lo gana, pero yo creo que está más focalizado en
es
eso.
Que a lo mejor Pogacar tendrá 150 victorias, pero a lo mejor Vingegaard tiene 6 tours. Entonces, bueno, pues para gustos colores, ¿no?
Hay una cosa en la que no podrá competir nunca con Vingegaard, que es en el carisma, corro. O sea, lo que arrastra, lo que mueve Pogacar, Vingegaard no lo va a mover jamás. Porque por manera de correr, por forma de ser, por forma de entender el espectáculo, esa batalla la tiene perdida. En los tours, de momento, van 2-2, ¿eh? Que parece que, como ha ganado los dos últimos, parece que Pogacar es un piernas y que no puede con Vingegaard. De momento, van 2-2.
Como lo grande de este año para todo el mundo del deporte es los Juegos, y parece que las grandes no van a caer de nuestro lado, ¿qué veis en los Juegos? ¿Veis algún español que pueda hacer algo? No sé si habéis visto el recorrido.
Sí, es un circuito muy de arrancapara, es un perfil, es una clásica de las Ardenas total, son 13 cotas, 278 kilómetros, en la parte final se sube 3 veces a Montmartre, y es un kilómetro, pero es un kilómetro durísimo.
Dile a Lama que no manda a nadie.
se lo diremos, hombre. Vamos a mandar, porque donde compite un español hay un micrófono azul de la cadena COPE, que diría el otro loco. Pero, hombre, yo creo que el español que tiene que ir para tener alguna opción es Juan Ayuso. Y creo que en la hoja de ruta está correr el Tour con Pogacar, hacer de lugarteniente, ir conociendo la carrera y luego, en una especie de pacto con Montparler, el ir a las carreras importantes con la selección española, que son los Juegos y también el Mundial de Zúrich.
Montparler tiene que empezar a cuidar a su gente desde ya, a sus Pello Bilbao, a sus Ayuso, a sus Carlos Rodríguez, porque son las tres bazas. Lo que no puede hacer es esperar a junio para intentar convencerles. Tiene que llamarles en enero y decirles, chicos, os quiero en París.
Uh-huh. Lo de Juan ya está hecho.
Sí, a mí me consta que pactaron que Ayuso corriera los Juegos, pero es lo que dice Eri, es un recorrido para Van der Poel y Van Aert, y luego Pogacar les puede robar la cartera porque puede hacerlo en cualquier sitio. Ayuso es muy bueno, pero le faltan longitud a las cotas, tiene muchas, como ha dicho Eri, pero un tío como Ayuso, que es rápido, necesita cotas más largas, así que yo creo que vamos a rascar poco los Juegos.
Más, no digo de
hombre,
más, digo más
Cubitu Negro, Lagos de Covadonga, una Vuelta a España que empezará en Lisboa, me apetece esa vuelta.
Sí. Mucho a Galicia, hay una etapa que es con salida y meta en Padrón.
Qué bien.
Especialísima en Aluminios Cortizo, que es una de las empresas señeras de allí de Padrón, y tiene mucho peligro.
Y luego otro de los eventos del año, corro, es que va a debutar Juan Ayuso, nuestra gran estrella, nuestra gran perna, en el Tour de Francia. En principio como lugarteniente de Pogacar, así debe ser, pero va a conocer el Tour de Francia, un ciclista que esperemos que un día por lo menos nos haga soñar con poder ganar.
Te digo que la etapa de Padrón tiene peligro porque está Rial allí.
Sí, lo sé. Hemos entendido. Los buenos oyentes están entendidos.
Buenas tardes.
Cuando he dicho más, era el ciclista, que si está a punto de otro ciclista pasarle en la candidatura a mejor ciclista o con opciones española en Ritmas. ¿Creéis que está cerca o qué?
Para mí sí. Para mí Enrique es un gran ciclista, pero Carlos Rodríguez, que ya fue cuarto el año pasado en el Tour de Francia, y Juan Ayuso, que tiene una progresión tremenda, yo creo que van a ser más que Enric Mas, si no esta temporada, muy pronto. Lo cual no quiere decir
que
Enric Mas sea ciclista. Lo que pasa que es un tío que le falta, pues lo que hemos dicho antes que tiene Pogacar, le falta el carisma y le falta ser ganador. Gana muy poco y eso a la gente no le gusta.
Mas es un melón que hay que calar. Y hay que calar varias veces durante la temporada. Es un Dragon Camp, está arriba, está abajo. Y bueno, creo que en el Movistar lo saben. Supongo que la presencia de Nairo Quintana en el equipo le va a descargar de alguna presión en algunos momentos. Y oye, si no
a ver
está
ese gallo en ese corral otra vez, ¿no?
No creo yo que haya
ya
mucho
no están
problema.
Gallo, ya no, no están gallo.
Han pasado los
vamos
años,
a ver cómo ¿verdad? Le sienta la paternidad a Enric Mas, que ha sido padre en diciembre. Y bueno, veremos.
Vamos a ver qué tal duerme, ¿no?
Libre, sí.
Muy bien, los especialistas más especiales de los que han pasado por aquí, es un placer escucharos del conocimiento que tenéis, que disfrutéis del ciclismo durante el año.
Buah, y tanto, y si no es con los nuestros, será con los demás, porque estamos viviendo un momento con todos los bichos que hay por ahí.
Brutal.
y lo decimos muchas veces en las retransmisiones, el ciclismo sin banderas, pero yo creo que al final la bandera española siempre va a estar sujetada por alguien. Igual no a ese grandísimo nivel, pero Carlos Rodríguez va a estar cerca cuando le toque, Juan Ayuso va a estar cerca cuando le toque, o sea que yo estoy convencido que estaremos por ahí.
Mira el tour que hicimos, Corro, 3 victorias de etapa peleando por el podio. No es la época de Indurain o de Contador, pero para de donde veníamos, pues nos damos con un canto en los dientes.
Muy bien, Eri Frade, un placer, un abrazo, gracias.
Ahora sí, Corro, un abrazo.
Alberto Arauz, hasta luego, chao, chao.
Feliz año, Corro.
Quique Iglesias, este va a ser tu año.
Sí. Poco tiene que mejorar el anterior, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, va.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo fuerte. Y, señores, con esto nos vamos a marchar.
¡Hola, hola!
Bienvenido, ya está aquí la Navidad. No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar. Esto es un canto a la vida, a la radio y la amistad. Los deportes de la COPE os desean felicidad.
No sin antes saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás. Feliz año.
Hola, querido. Igualmente hermoso para todos, tú el primero.
Y las predicciones de Tomás Guas, porque hemos estado aquí 2 horas hablando de los especialistas, los que se llaman especialistas, de las cosas que van a pasar. Pero una cosa es el que lo ve con ojos de especialista y otro es que la pasión que tiene Tomás en el deporte. ¿Tú qué ves este año? ¿Qué predicciones te atreves a darle a los oyentes?
Hombre, puede haber mucho para mucha predicción, ¿no?
Hombre, hay juegos y Eurocopa, los juegos marcan mucho.
O sea, por ejemplo,
sí.
Palabra mágica para los que nos ha gustado eso toda la vida con locura. Juegos Olímpicos. Pues llevamos 8 y 24, serán 32 años. Hay que superar las 22 medallas de Barcelona 90.
Dice el loco de Angelito que sí.
Yo también.
¿Sí?
Entonces, bueno, también te digo que veo campeón de Europa al Atleti. Entonces, claro, no sé si esto ya es, ¿verdad?
Oye, pero, escucha, es posible, está en la competición.
Claro, todos los que no están eliminados pueden tener su chance, que dicen, ¿no? Pero imagínate tú eso, Rafa Nadal, ¿eh? Pues dicen, a ver, ¿qué pasa? Roland Garros, la temporada de tierra, es otra excitación tremenda, ¿no?
Rafa Nadal tiene 2 opciones en París este año, si le va bien la vida.
Sí.
Tiene Roland Garros y París, que los juegos que son en Roland Garros. O sea, que tiene 2 Roland Garros a falta de uno, ¿eh?
Tiene Roland Garros en cuestión de días. Sí, bueno, vamos a ver. Eso, además, es una ilusión. O sea, yo creo que si vemos a este ganar otra vez en París...
Bueno.
Nos podemos retirar del
ha
mundo.
Dicho,
ya,
escucha,
¿no?
Ha dicho Carbonell que con que pase la primera semana... así lo ha dicho, ¿eh? Si pasa la primera semana, ya estaría bien. Ha dicho, ¿eh?
Bueno, es que, escúchame, un año parado... un tenista a la edad de él, o sea, esto no es
una broma, claro, no es una broma.
Claro, esto es una lesión que dices, oiga, he tenido un problema ahí y tal, no, ya es un año parado, un señor con 38 años, pero como este señor no hay ninguno, como este no hay ninguno. Entonces, pues, es otra ilusión que tengo de este año.
¿Tú crees que este año verás iniciar el proyecto de la Superliga o no? Este año 24 todavía. No digo que se juegue en el 24, sino que ya ves, la gente diga, oye, que sí, que para el año siguiente, pum, para la Superliga.
Hombre, yo creo que es un año decisivo, ¿no? Es un año decisivo porque hay que convencer a los protagonistas, que son los clubes, de que van a vivir mejor fuera de la
¿Tú UEFA. Eres pro Superliga?
Hombre, yo nací, y tú también, eres más joven, pero también eres una generación que a nosotros lo que nos contaron es que la UEFA era la Unión Especuladora de Fútbol.
Sí, es verdad, sí, sí.
Admirado José María García. Ahora resulta que son los buenos. Entonces, claro, esto nos supone un trauma, ¿no? Yo creo que esto tiene sentido y que esto yo pienso que va para adelante. Bueno, pues lo que estamos comentando siempre, oiga, hay una sentencia, se puede organizar una cosa fuera de la UEFA, vamos a ver los clubes que son en definitiva los protagonistas de eso, que es lo que dicen, pero le has quitado el tapón a una botella que estaba cerrada. Yo creo que este año va a ser muy importante para el 25, podría ser.
Oye, y la gran pregunta, que no han sido capaces, sí. He tenido aquí un cónclave. ¡Kylian Mbappé!
Yo creo que viene.
¿Tú crees que viene? Pero esto me dijiste, sí, el año pasado también.
Bueno, pero es que yo pienso que al final, ¿cómo te diré yo? ¿Qué puede hacer este muchacho? ¿Renovar en París? Bueno, pues vivirá esa vida que tiene. Yo creo que si él tiene una mínima curiosidad de saber lo que es la grandeur,
sí,
de verdad, más allá de Francia, tiene que venir al Madrid.
Le viste en Laponia, ¿no? Estuviste en Laponia con él, ¿no?
Sí, estuvimos a unos kilómetros de diferencia con el muchacho. Y, bueno, que no sé lo que haría allí, porque esquiar no pueden. Ir en moto de nieve no pueden. Me imagino que se metería en un trineo de esos que tiran los huskies y le pasearían por allí para que no te pueda faltar que se lesionara en la nieve, ¿no? Que lo tienen totalmente prohibido. Pero yo creo que es... yo pienso que más allá de todo eso, yo creo que él dudo que se vaya de este mundo sin haber probado lo que es jugar en el Madrid.
Muy bien, Guas.
Que no, es un loco, ¿eh? Es un hombre absolutamente, ya sí, sabemos. Pero
cualquier cosa.
Yo tengo esa sensación.
Guas, lo contaremos este año, 2024. Que sea grande para ti y para tu familia. Un abrazo muy fuerte.
Para todos los tuyos, Charco, y todos los tuyos.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Ahora sí que nos vamos. Pues lo dicho, lo he escuchado en estas dos últimas horas, convalida un año del deporte mundial, aquí en los deportes de la cadena COPE. Lo que han dicho mis compañeros, si no al 100%, andará muy cerca de cumplirse. Está muy bien predecirlo, pero está mucho mejor contarlo, y eso va a suceder durante este año, pleno de deporte, con unos Juegos Olímpicos, una Eurocopa y un regreso de Rafa Nadal como tres grandes patas de banco. Así que lo disfruten, que disfruten este año y que se cumplan también sus sueños deportivos, que los tendrán cada uno el suyo para este año 2024. Firman debajo de este programa en la producción Daniel Asenjo y en la dirección técnica el gran Antonio Bravo. Que sea un año súper especial.